En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición de 25 de julio. El saludo de Luis Munilla, con Isaac Aviles y Nacho Camuñas al mando y Axel Tapia en el sonido. Y por supuesto también la gente que está en la sala de máquinas, aprendiendo y ayudando. Sara Pastor, Jorge Pérez, que levanta el brazo, por si no le menciono, y Adrián Mateo. Con la resaca todavía del programón de ayer, juntando a las estrellas del deporte español, Ángel García mediante, por supuesto, estamos a un día para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Porque mañana a esta hora acabará de finalizar la retransmisión especial del equipo de enviados especiales de la cadena COPE París con Manolo Lama a la cabeza. Vamos a comenzar mañana a las 7:10 de la tarde y enlazaremos directamente con el partidazo. Ahí van a arrancar 17 días de sueños, de emociones, de alegrías, de decepciones también. Y 17 días, por supuesto, de la radio deportiva más espectacular. Digo que van a arrancar, pero realmente sabéis que la competición lleva 2 días en marcha. Hoy ha ganado la selección femenina de fútbol en su estreno. Hoy han perdido las guerreras de balonmano en el suyo. Y a esta hora lo que nos tiene inquietos es un problema físico que se ha cruzado en el camino de Rafa Nadal. Así que nos vamos a París.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
En París estamos y la primera comunicación hoy nos lleva hasta el tenis, porque hoy ha sido el día del sorteo de los cuadros, pero ha habido una noticia, claro, que durante el día, sobre todo durante la mañana, nos ha tenido un poco con la mosca detrás de la oreja al conocer que Rafa Nadal había cancelado el entrenamiento que tenía previsto con Alexander Zverev. Y claro, eso de repente en la cabeza, pues a uno le empieza a traer viejos fantasmas y demás. Pero bueno, parece que la cosa está calmada. Vamos a preguntar, han pasado unas cuántas horas. Hoy en el sorteo ha estado José Luis Corrochano. Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
Muy buenas. Ha estado Ángel García, pendiente también de todas las noticias del tenis, como siempre durante el día. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas a todos los oyentes.
Y está también en París Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Para comenzar, el día ha empezado con el asunto del sorteo, que la verdad no podemos decir que haya sido muy bueno con nosotros, se haya portado muy bien, Corro.
Bueno, ha sido un sorteo muy, muy especial, muy esperado. Ha estado Rafael Nadal como invitado, estaba también Andy Murray y Stan Wawrinka. Y bueno, es que esto es muy rápido porque aparece la pantalla en blanco y de repente aparece llena de nombres. Y en esos nombres se ha mirado rápidamente el duelo que tenía Rafa Nadal, que parece un duelo con Fuchsovic más que asequible, o por lo menos asequible. Pero claro, has bajado la vista, la ha bajado Rafa y se ha encontrado con que la posibilidad de pasar la primera ronda te encontraría en la segunda con Novak Djokovic. Lo cual ha generado ahí un poco de expectación porque evidentemente es un duelo que siempre se espera mucho más tarde. Rafa ha estado por la mañana en el sorteo. Ha atendido un par de compromisos y luego a la una tenía un entrenamiento previsto en la pista número 5 con Alexander Zverev, que cerró ya hace tiempo, el lunes en concreto, cuando estaban entrenándose, llegaron el entrenador de Zverev y David Ferrer y Nadal lo cerraron, y Carlos Moyá, que estaban presentes en el entrenamiento, y a la una hemos recibido la noticia que ha sido cancelado el entrenamiento. Evidentemente siempre es una preocupación que se cancele un entrenamiento. Digo rápidamente lo que nosotros sabemos y hemos visto, que en el entrenamiento que de manera individual hizo Rafa Nadal por la mañana el martes, junto a Carlos Alcaraz, terminó con una pequeña molestia en el muslo derecho. Por la tarde, que era el entrenamiento de dobles, lucía un vendaje en el muslo derecho. Y cuando terminó el entrenamiento estuvieron hablando ahí Charly Moya, el doctor Cotorro y Rafa Nadal, hablando sobre lo que había pasado, que es algo también habitual de ver cómo ha sido el entrenamiento. Pero yo le vi bastante bien en ese entrenamiento. La verdad es que fue un entrenamiento a tope con Alcaraz y contra Granollers y Carreño, que fue espectacular, con una expectación tremenda. Y hoy hemos recibido la noticia de que no se ha entrenado. Le he preguntado a David Ferrer, que estaba entrenándose con Munar, y me ha dicho que tres frases o tres palabras. Me ha dicho: descanso para Rafa. No estamos preocupados. Mañana, entrenamiento de dobles.
Le preguntaría a Angelito García si él está preocupado o no, pero Ángel, igual se lo preguntamos a alguien que sabe bastante más, ¿no? Que puede saber bastante más. ¿Qué dice?
Evidentemente no, sobre todo que su preocupación vale mucho más que la mía. Es decir, yo conocemos a Rafa, son 38 años, un cuerpo muy castigado. Evidentemente le está metiendo mucha tralla últimamente para llegar a aguantar todo lo que tiene que aguantar en estos Juegos Olímpicos si quiere competir los dos cuadros. Pero es que quieres que te diga, para estar preocupado yo, pues tampoco vale de mucho. Ahora, si está preocupado nuestro protagonista, ahí ya yo no me preocupo, me asusto.
Charly Moya, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Es para estar preocupado o no?
Bueno, siempre que se cancela un entrenamiento, pues está claro que no es lo ideal, ¿no? Cuando venimos una progresión de que, bueno, el martes hicimos un poco de... toma de contacto, después de que el lunes había descansado de la semana de Suecia, que había sido muy dura. El martes, como te digo, pues poco a poco, y para ayer ya, pues bueno, el entreno fue muy bueno. Es verdad que acaba con un poco de molestias el entreno de la mañana, y por precaución se pone un vendaje a la tarde, que es en el dobles, y el dobles también es verdad que es menos agresivo, ¿no? Cubre solo media pista, no hay puntos largos, y bueno, dentro de un que estaba un poco limitado, pues más o menos lo solventó bien, ¿no? Pero bueno, el tema es que acaba con ciertas molestias y eso en un jugador como él, pues siempre pues tienes que ir con cuidado, ¿no? Ya que el torneo empieza en dos días, tanto el doble como el individual. Es una cita marcada muy clara en su calendario y bueno, toda precaución es poca.
¿Le habéis hecho pruebas en el día de hoy?
Se ha hecho pruebas por la mañana, sí, pero bueno, no son muy concluyentes, ya que es muy reciente todo.
¿Se puede hablar de lesión o una simple molestia, Charly?
Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Molestia que lesión. A ver, no es una lesión que digas, bueno, pues que no jugamos, pues si no estaríamos aquí ya, ¿no? Ya nos habríamos ido. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Pero bueno, está claro que una molestia es viene por alguna causa, ¿no? Y bueno, somos precavidos y vamos despacio día a día. Hoy ha tenido descanso, está haciendo sesiones de recuperación, de fisioterapia, y bueno, creo que las 48 horas siguientes a lo de ayer pues son primordiales.
¿Él cómo está mentalmente?
Hombre, no es su mejor momento, evidentemente, ni el de nadie de nosotros, porque teníamos mucha ilusión puesta y seguimos teniendo, pero está claro que es un pequeño paso atrás después de, bueno, de haber hecho final en Bostad, después de jugar 5 partidos. Da igual el nivel, pero era importante tener partidos, tener victorias, haber sufrido físicamente, mentalmente, pues lo había conseguido. Bueno, creemos que estaba preparado para hacer unos buenos Juegos Olímpicos. Es un pequeño paso atrás el que hoy no haya podido entrenar, pero como te digo, seamos positivos, somos optimistas y esperemos que para el sábado pues pueda estar bien.
Ángel, ¿qué le quieres preguntar a Carlos Moya?
No, muy fácil. Él está hablando del sábado continuamente. A mí me consta que lo normal es que el sábado se juegue el debut de dobles entre Nadal y Alcaraz. Ya para el domingo quedaría el debut individual. Y la pregunta es muy directa y tú siempre eres muy claro y muy concreto, Charly. Si el sábado está bien, si el sábado puede jugar el dobles, pero tenéis ciertas dudas de que algo pueda pasar, ¿sacrificamos el individual y nos concentramos en el doble?
Bueno, es algo que no hemos hablado, la verdad. No. También piensa que él está en la Villa Olímpica y yo no, y el contacto no es tan fluido como una semana habitual, con lo cual hay muchas cosas que bueno, iremos hablando esta noche. Pero como te digo, queda todavía mucho por... Bueno, pueden pasar muchas cosas. Esperemos no vernos en esa tesitura, ya que el individual para él... Bueno, él al final es jugador de individual. Aunque está claro que hay una ilusión de todo el mundo, yo creo, por ver ese doble. Pero... levantó no hay que descartar nada, ni mucho menos. Ya veremos cómo va el doble, si depende cómo vaya, pues ya a ver cómo termina, a ver cómo ha ido, cómo se siente, y ahí pues ya se verá.
Te cambio la pregunta. A esta hora, ¿Charly Moya cree que Rafa Nadal tiene más opciones de medalla en el doble con Carlos Alcaraz o en el individual?
Yo creo que Rafa siempre tiene opción de lo máximo, ¿no? Así ha sido históricamente, y yo soy positivo, soy optimista, y tendrá 70 años y seguiré pensando lo mismo, así que no soy el más imparcial al que le puedes preguntar eso, la verdad.
Sí, pero que me ha regateado, que no pasa nada. Si me quieres decir que en una tiene 101% y en el otro 100%, me vale, pero ¿en cuál de las dos más?
En las dos igual.
Prueba médica no hay prevista, ninguna prueba médica más en principio, ¿no?
No, ha tenido una hoy. A lo mejor se la repite mañana por la mañana porque se puede ver con más claridad lo que es, pero nada, no será una prueba así súper, bueno, será más de control, yo creo.
Lo que sí es claro, Charly, es que mañana es entrenamiento de dobles, ¿no?, que es el previsto, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre se puede hacer algo...
Sí, bueno, vamos, algo sí. Individual y luego dobles, ¿no?
Exactamente, sí, eso es.
Oye, Charly, ayer Rafa dio una respuesta que pasó un poco de soslayo así, pero que a mí me pareció muy interesante y sobre todo que me llamó la atención. Que es
cuando... Habló en el partidazo de COPE, Rafa, por si sacarle Charly, por si no lo sabías. Digo, es que lo recuerde la gente, que anoche abrimos el programa con Rafa Nadal.
Vale, Charly, y si no lo recuerdas, por una entrevista gestionada por Angelito García.
Eso
no
lo recuerdo,
por si no lo recuerdas. Por si no lo recuerdas. Claro. Pero dijo, cuando le preguntó Manolo por la diferencia de estos Juegos Olímpicos con los primeros, él dijo la capacidad de competir. Es decir, que reconoce que la capacidad de competir ha disminuido considerablemente en aquellos años. Si hay un traspiés físico en estos Juegos Olímpicos, ¿crees que la decisión de retirarse se puede precipitar?
Bueno, yo creo que es verdad que lleva ya meses en un poco en el alambre, ¿no? Están pasando tantísimas cosas que bueno, él decide operarse para tener una oportunidad de jugar, de despedirse de todos los sitios que él ha disfrutado jugando todos estos años y que por una razón u otra pues le está siendo complicado, ¿no? Ya empezó mal la cosa en Brisbane, no de juego, sino por el tema de la lesión, y a partir de ahí pues hemos ido a contrarreloj, a remolque, y por lo que sea pues no ha tenido esa capacidad de jugar al mismo nivel en competición que los entrenadores que venía haciendo, ¿no? Y eso es algo que no ha sido habitual en toda su carrera. Es verdad que en entrenamiento siempre ha dado a nivel, pero luego correspondía en competición, ¿no? Y ahora le está costando un poco más, es una situación nueva, es una situación distinta a la que hay que adaptarse y acostumbrarse, y que lleva tiempo, ¿no? Y sobre todo el tema de la operación que tuvo el año pasado, pues bueno, siempre yo se lo comento también, ¿no? Después de una lesión tan grave, siempre ves en otros jugadores el tiempo en el que te recuperas, no solo el tiempo de la lesión, sino la adaptación que viene luego, ¿no? Y a los 20 es una, pero a estas alturas es otra, ¿no? Y no, antes pues tienes que contar un año desde el momento que te pasa, y es justo ahora que hace un año, ¿no? Entonces siempre tengo la esperanza de que llegue a hacer ese clic, digamos, en competición, que pueda llegar a jugar buenos partidos. Hasta ahora no lo ha podido conseguir, pero lo está poniendo todo en los entrenos para que ese momento llegue en partido, ¿no? Y bueno, siempre estamos con la esperanza de que eso pueda llegar a suceder, pero está claro que el ir teniendo tantos inconvenientes, yo te puedo decir que París, o sea, Roland Garros fue el primer torneo que jugó más o menos libre de lesiones y de preocupaciones, en Suecia también, y bueno, y ahora ha pasado esto cuando ya pensábamos que iba a tener una continuidad, pues bueno, este pequeño contratiempo. Entonces la respuesta a tu pregunta es difícil de saber. Está claro que si tiene una lesión grave o juega y se hace una lesión más gorda, y bueno, pues está claro que no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, no vamos a decir nada, a predecir nada, vamos a ver, a dejar que pasen los días y los partidos, y a partir de ahí ya veremos.
Carlos, una cosa más, no sé si es sugestión mía, me vas a decir que es una obviedad, ¿será porque está viviendo sus últimos tiempos, su último tiempo en el tenis, y además todo lo que está pasando con las lesiones? Pero tengo la sensación de ver a Rafa tristón. Igual es obvio, ¿eh? O me dices tú, no, para nada, pero está un poco tristón.
Bueno, a ver, al final el tenis ha sido lo que ha hecho desde que era pequeño, y evidentemente pues se va acercando el final, ¿no? Y también es verdad que quizás no era la despedida soñada, no lo, lo que está teniendo, sea cuando sea la despedida, pero es verdad que con, entre las lesiones y que el nivel no ha sido quizás el esperado debido a estos contratiempos, pues bueno, hace que la preocupación pues sea más grande, digamos, ¿no? Pero fuera de eso, pues él está contento, viaja, es una situación nueva para él, viaja con la familia, con su mujer, con el niño. Esto es una ilusión nueva, ¿no? Entonces en esa parte, pues a él le motiva, le ilusiona, pero está claro que un competidor como él necesita resultados y necesita verse bien, ¿no? Y esa parte pues está costando un poco, está pesando, pero yo fuera de eso pues no le veo mal para nada.
Solo una cosa del sorteo. ¿Has hablado del sorteo con él, del sorteo del cuadro individual, de ver a Djokovic en segunda ronda?
Sí.
¿Ver el cuadro condiciona un poco su percepción del torneo o no? ¿Qué habéis hablado, Charlie?
No, la verdad que, bueno, yo creo que si llega a suceder es un partido bonito, ¿no? Creo que es el rival, en cuanto a número de partidos y de títulos, etcétera, el rival más grande que ha tenido junto con Federer. Y quieras o no, quedan pocas ocasiones para que se enfrente uno con el otro, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a tres sets y en Roland Garros, ¿no? La pista fetiche, icónica para él. Creo que en ese aspecto pues le puede dar un plus de, no hace falta, pero sí que un plus de motivación. Con lo cual, pues yo no lo veo mal, ¿no? Si ese partido llega a pasar, que los dos tienen que ganar el primer partido, creo que puede ser un partido muy especial, muy simbólico en la carrera de ambos y bueno, probablemente puede ser la última vez que jueguen, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo bonito y algo que hay que disfrutar.
Sí, se vuelvo a apelar al Charlie, vuelvo a apelar entonces al Charlie optimista. Imagínate, la lesión o la molestia se queda en nada, juega el dobles el sábado, perfecto, sale a la pista el domingo y el martes, imagínate, tenemos ese Nadal Djokovic. No te voy a preguntar quién es favorito porque en eso no te vas a mojar. ¿Quién va a ganar ese partido?
Bueno, si eso llega a suceder, que el doble se ha ido bien, que ha ganado el primer partido individual, que la lesión o la molestia no ha ido a más, cuidado, yo le tengo mucha fe. Piensa que esto es, quieras o no, es solo Juegos Olímpicos, pero Roland Garros es la Chatrier. Y ahí, pues ya sabemos con quién a quién tenemos, ¿no? Entonces, mi expectativa con él siempre es la más alta, siempre es la mejor y si está en unas condiciones más o menos en las que puede luchar para ganar, yo le he visto hacer verdaderos milagros en esa pista, en condiciones peores de las que está ahora y con Rafa lo que pasa es que nunca hay que descartar nada, así que siempre te puedes esperar lo mejor.
Qué bien ha terminado la entrevista.
Muy bonito.
Perdona,
muy bien.
Más estamos optimista. Hablando de una pareja que ha ganado 15 Roland Garros, que es lo que me dijo Charlie el otro día. 15 Roland Garros entre los dos, ¿es verdad o mentira? Charlie,
correcto.
¿Es verdad o mentira?
Hay que sacar la media, Charlie.
No, entre Jordan.
Lo dijo él, 7.5.
Claro, entre Jordan y el paisano aquel metieron 70 puntos aquella noche. Pues entre Charlie Moya y Rafa Nadal han ganado 15 Roland Garros, es un hecho.
Eso es. Y contigo también 15, 5 cada uno.
También 15, ¿eh? Perdona,
que voy a cambiar la frase. Aquí.
Charlie, voy a cambiar la frase. Entre Rafa Nadal, Charlie Moya y Ángel García hemos ganado 15 Roland Garros. ¿Es un hecho?
Exactamente, eso es.
Lo que pasa
es
que ya 5, ya no son 7.5, ya son a 5.
Me repartimos, bueno, somos...
Bueno, Rafa y yo hemos ganado 14, o sea que tampoco os...
Sí, no. Vamos, no vengáis arriba, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí, ¿no, Ángel?
Sí.
Yo creo que ha dicho ya bastantes cosas, Charlie.
Joder, que sí ha dicho. Pero no te preocupes, Charlie, que yo el sábado me cito contigo y nos vemos en ese partido de dobles que quiere ver el mundo entero. Nadal Alcaraz contra Molteni González. Y si hemos... la frase que más me ha gustado de Charlie, yo lo siento, pero es que como yo también he vivido algunos, lo de los milagros en esa pista. Es decir, hemos visto hacer tantas cosas a Rafa Nadal en esa pista que alguien se atreve a bajarse ahora del barco. ¿Alguien se atreve a dejar de creer en Rafa
Nadal?
Está
a punto de llegar a puerto.
Pues eso,
yo
igual.
No me bajo en la vida, pero en la vida. No digo más. Charlie, te mandamos un abrazo muy grande.
Venga.
Y por supuesto otro para Rafa, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Incorporamos también a Manolo Lama. Hola, Manolo, en París, ¿qué tal?
Muy buena, aquí estaba escuchando a los tres artistas con Charlie Moya y la verdad es que, joder, con lo optimista que yo era, Ahora se me ha venido el kiosco abajo, ¿eh?
Te iba a preguntar si te había quedado tocado, pero ya veo que sí.
Me he quedado tocado, pero bueno, estoy convencido que va a jugar Rafa. El doble seguro, por su casta, más allá que tenga microrrocutura, que no la tenga, desde el lesionado, va a jugar. Y segundo, porque conociendo a Rafa, no va a dejar tirado a Carlos Alcaraz.
¿El cuerpo a los demás os ha quedado igual que a Manolo?
Bueno, a ver, Charlie es transparente, Charlie no se esconde, Charlie no miente. Entonces, bueno, cuando le oyes el tono, pues te da la sensación de que la paciencia de Nadal está al límite. La pregunta de Josep ha sido espectacular y pertinente porque Charlie ha dicho es lo que hay. O sea, lleva un año batallando y al final hasta Nadal se cansa. Y en lo que aquí se refiere, yo todavía no tiro la toalla. Yo sé que tiene ese pinchazo en el aductor, yo sé que las pruebas dicen que algo hay. Pero si mañana a las 10:30 de la mañana le vemos en la pista y si el sábado a las 7 de la tarde salta con Alcaraz, quiere decir que Rafa está para jugar. Y si Rafa está para jugar, yo ya lo del individual lo veo casi como una utopía, pero yo lo del doble sigo soñando al 100%, la verdad.
A ver, a mí hay una respuesta de Charlie que me ha llamado la atención y es que Rafa anímicamente está tocado. Y entonces físicamente ya sabemos que lleva muchos años arrastrando muchas cosas, el esfuerzo que ha hecho durante tanto tiempo, pero que anímicamente esté tocado, yo creo que eso puede ser clave en la decisión que tome respecto al futuro. Mañana si a las 10:30 no entrena, yo creo que este cuento ya se ha podido acabar. Si entrena, pues concebimos la esperanza de que al menos juegue el doble, porque yo creo que las dos competiciones no las va a disputar de ninguna manera.
Bueno, la cita es esa, es a las 10:30 de la mañana, vamos a salir de dudas muy pronto, a las 10:30 en la pista central. Allí está citado con los otros tres doblistas, Carlos Alcaraz, con Carreño y con Marcel Granoller y todo el equipo, saldrá David Ferrer, saldrá el doctor. Y solo tiene una hora de pista pedida o de pista concedida, y ahí lo vamos a saber. Lo que digamos esta noche va a morir dentro de 10 horas, pero yo creo que mañana, si tengo que apostar, yo creo que él va a salir a entrenarse, porque no le exige lo que le exige un entrenamiento individual y porque el otro día en el partido de entrenamiento de dobles, que ya estaba lesionado o tocado o molesto, él pudo jugar, pudo competir porque tiene tanta experiencia, conoce tanto su cuerpo que lo lleva al límite que él quiere. Y yo creo que estoy con Manolo, que él no va a dejar a Carlos Alcaraz tirado, pero va a morir, lo que estamos diciendo puede morir en 10 horas, ¿eh? Porque en 10 horas sabemos si sale o no a entrenarse.
No, pero yo tampoco creo que moriría. O sea, al final tiene margen. Si mañana no entrena, pues es que quieren otro día más de descanso y...
Hombre, si es con el entendimiento, pero Ángel, igual que Moyá ha sido transparente, esto tampoco se trata de engañar a nadie. O sea, no, a estas alturas, ¿a quién vas a engañar? A nadie. Si está para jugar, juega, y si no está para jugar, no juega. Si es que... Claro, es que no tiene. ¿Para qué? ¿Jugar con esto? ¿Para qué? Si no te vale para nada.
Yo lo que digo es que estoy convencido que mañana Rafa Nadal va a ir a entrenar a las 10:30 y que estoy convencido que a las 7 de la tarde va a saltar a la Félix Satrier en el partido que todo el mundo quiere ver, jugar ojalá, pero mejor que lo jueguen ellos dos, y que quiere salir a pista y dar lo que tiene. Yo soy optimista. Yo creo que Nadal tiene una molestia, que ha sabido parar a tiempo y que Nadal, especialmente en el dobles, nos va a dar aún muchas alegrías en su pista, en su jardín, que por cierto, eso también lo ha dicho Charlie Moya y lo ha dejado muy claro. Esa pista es diferente. Cuando bueno, Nadal se la esa pista es otra cosa.
¿Quién? También te digo una cosa rápida, sí, sobre Luis, que la gente que conoce, Ángel conoce mucho a Rafa y su entorno. Cuando hoy preguntas a la gente que está muy cercana a Rafa, ¿cómo está el artista? No hay una respuesta de está fenómeno, no le pasa nada. O sea, la respuesta es vamos a ver. O sea, yo le he preguntado a varias personas que tiene confianza con él y ninguno me ha dicho está listo para jugar, no le pasa nada. O sea, que es evidente que estamos hablando de este tema porque pasa algo y le pasa algo y hoy no se ha podido entrenar porque le pasa algo.
Sí, pero es que no olvidemos, yo estuve con Rafa Nadal hace nada, mes y medio aquí, y su frase, que me acuerdo como si fuese ayer, fue: mi cuerpo lleva 2 años en la jungla. Lo dijo así, ¿eh? Mi cuerpo lleva 2 años en la jungla. Entonces, claro, Rafa Nadal es... son 38 años. Es un cuerpo de aún más años por toda la tralla que lleva. Entonces, él se conoce muy bien. Hacedme caso. Él se conoce muy bien y sabe hasta dónde puede llegar. Y si él ve que está para jugar hasta aquí, va a jugar hasta aquí. Y eso quiere decir jugar solo el dobles. Si él ve que está para competir el individual, porque el sábado en el dobles se siente bien, el domingo va a saltar a la pista. Pero no va a arriesgar. Si él ve que está para el dobles, bueno, que está para que Alcaraz tire y para que él juegue a lo que te exige un dobles, va a jugar solo.
Solamente queda esperar. Vamos a intentar ser positivos. Y si alguien le quiere echar un rezo, que se lo eche. Ojalá mañana tengamos noticias positivas por la mañana. Por cierto, Corro, al margen del sorteo para Rafa Nadal, hay que contar también lo que ha ocurrido con el resto de españoles.
Bueno, hay que decir que no es un sorteo nada cómodo para la delegación española. El que más suerte ha tenido es el que mejor está, que es Carlos Alcaraz, que el primer partido es contra un libanés, que se llama Javid. La segunda ronda puede ser con Norri, pero es que se ha librado de todos los gordos que están en el otro lado. Está Nadal, está Djokovic, está Zverev, está Wawrinka, me dejo alguno más. Y solo por su lado del cuadro está Medvedev, Casper Ruud y Alex de Minaur. O sea, así como grandes. Y como está de forma Alcaraz, se ve que puede llegar fácilmente a la final. Es que tiene un cuadro muy bueno y él está muy bien, que ya es lo importante. O sea, que para él muy bien. Sadaso Ribera ha tenido muy mala suerte, casi como la que tuvo en Tokio, que le tocó la número uno del mundo, y aquí le ha tocado a Krejcikova, que es la actual campeona de Wimbledon. Y luego los dobles, el otro doble, el de Carreño y Granoller, pues le ha tocado con la pareja número uno del cuadro, los italianos, con Bolelli y con Babasori. O sea, no ha habido suerte. Munar, ni te cuento, primera ronda contra Zverev. O sea, ha tenido mala suerte. Pedro Martínez va a jugar contra Babasori. O sea, que casi todos muy mal.
Bueno, es que normalmente los buenos suelen tener suerte. Cuando decimos que son los buenos porque están arriba del cuadro, claro, y les toca los de abajo. Esto es
eso antes no lo pensábamos, ¿eh? Cuando teníamos a Rafa Nadal cabeza de uno o cabeza
cuando
de
Rafa
uno,
Nadal
dos,
era
tres,
número uno, decía, bueno, ha tenido suerte, claro, la toca el
le ha tocado 23. Bye, le ha tocado claro, bye, ¿no? Bien. En fin, bueno, vamos a esperar, ya digo, vamos a ser positivos. Y los oyentes hasta ahora, ¿qué nos están contando? Sara Pastor, buenas noches.
Buenas noches, Moni. Bueno, pues arrancan los juegos y los oyentes están muy pendientes de lo que pasa en París. Nos están llegando mensajes a nuestro número de teléfono 637-230010. En especial, sobre la noticia de Rafa, dice uno, no me puedo creer que Rafa Nadal haya cancelado su entrenamiento, ya me espero lo peor, ojalá que no. Otro sobre la entrevista dice, cuando Charly Moya ha dicho que se está acercando el final de Nadal o hablando de la despedida, se me ha caído una lagrimita. Me da mucha pena tener que decir adiós a Rafa en el mundo del tenis. Otro dice, si Rafa se mide a Djokovic en estos Juegos Olímpicos en tres sets y en Roland Garros, me vuelvo loco. Ojalá llegue a pasar ese partido y sería una vuelta atrás en el tiempo. Un oyente que se ha desmotivado después de oír a Moya dice, estoy con Lama. Yo también estaba siendo muy optimista, pero después de lo que he oído esta noche, el cuerpo se me ha quedado raro. Y sobre la ceremonia hay mensajes que dicen que se les da pues un poco de respeto en la inauguración mañana por la masificación de gente y otros que están deseando que empiece ya ese recorrido por el río Sena.
Luego hablamos un poquito de eso. Ya saben, junten sus manos y tengan el mayor pensamiento positivo. Láncenselo, mándanselo a Rafa Nadal hasta París. Eso será noticia mañana. Esperemos que positiva. Hoy ha sido noticia el estreno con victoria de la selección femenina de fútbol.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué día histórico?
1992. Nuestros juegos.
Quiero expresarles el reconocimiento.
Antonio Rebollo lanza su flecha de fuego, enciende el pebetero y hace historia en el cielo de Barcelona. Solo un día para revivir la magia.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención para cómo...
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Sabe a lo loco, te
Cepsa, verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Y me ha propuesto Marian Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo... A nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mariona, que puede meter el centro. Sigue Mariona, tira la diagonal en la frontal para Aitana. Aitana para Mariona. Mariona, pégale Mariona.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de España! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Pero qué pedazo de jugada! ¡Pero qué pedazo de remate! ¡Esta es nuestra España! ¡España 2! ¡Mariona! ¡Japón 1!
2-1, le hemos ganado en el estreno de la competición femenina de fútbol de los Juegos a Japón. Era la revancha del partido con el que arrancamos el pasado Mundial, que nos cascaron 4-0. Nos hemos tomado revancha. Hemos tenido que remontar porque se han adelantado ellas, pero remontamos, digo, con dos golazos, golazos además de Aitana y de Mariona, y son tres puntos claves para estar en los cuartos de final. Luego, Andrea Peláez nos ha puesto en suerte a la capitana Irene Paredes.
Bueno, Muni, pues hemos ganado nuestro primer partido y aquí estoy con la capitana de la selección española. Hoy hemos sufrido un poquito, Irene, al principio nos hemos puesto por detrás en el marcador, parece que aparecían los fantasmas del Mundial de aquel 4-0, pero esta vez no, ¿eh?
No, no, es verdad que hemos empezado perdiendo, ha sido un golazo, pero viene la falta de un balón que era nuestro, que no nos devuelven y bueno, luego mete un golazo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero las sensaciones eran diferentes, a pesar de que hemos estado un poco más imprecisas, poco a poco durante el partido hemos ido encontrando nuestro ritmo, nuestros espacios y creo que es totalmente merecido.
Toda tuya, Muni, la capitana de la selección española.
Capitana Irene Paredes, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades, que comenzar un torneo olímpico con una victoria no es nada fácil y esta ha sido muy dura, muy lograda, ¿eh?
Gracias, sí, sí, a ver, es el objetivo, empezar bien, siempre se dice, pero teníamos un rival muy duro, que el último recuerdo pues era duro de recordar, pero bueno, hemos conseguido lo que queríamos y contentas.
Una pregunta, ¿qué habíamos aprendido de aquel partido con el que comenzamos el Mundial que sabíamos que no podíamos repetir hoy?
Bueno, han sido cosas y conceptos que hemos ido trabajando durante todo el año. También, bueno, hay que reconocer que en aquel partido, parece que no, pero hubo cosas buenas, hemos reforzado esas, pero sí había cosas para mejorar. Además, hemos podido hacer nuestro juego, que aquel día no pudimos. Se metieron en un bloque bajo y no fuimos capaces de llegar como estábamos acostumbradas, pero hoy enseguida hemos empezado a hacer nuestro juego y creo que es totalmente merecido.
En el 1-0 de Japón, que he tenido la sensación de que la barrera nos saltaba, que podíamos haber hecho un poquito más ahí, pero en ese momento, Irene, ¿has pensado, jo, ya estamos otra vez?
No, me ha dado rabia porque la falta venía de un balón que era nuestro y no nos han devuelto. Y luego ha metido un golazo, lo ha tirado muy bien, aún así ha estado Cata a punto de pararlo. Bueno, en un gol así pues no hay mucho que hacer, lo que estaba en nuestras manos era intentar hacer nuestro juego y así lo hemos hecho.
No ha pasado como en el Mundial, que ahí no, nos costó muchísimo reaccionar, pero esta vez se ha visto una España que en un año ha madurado muchísimo, ¿no? Con mucho más empaque, personalidad. Hoy hemos sido, después de ese gol, la España del resto del Mundial.
Llevamos un año con sensaciones muy buenas. Bueno, pues es verdad que en los últimos dos partidos las sensaciones no han sido tan buenas, pero era parte del trabajo físico que estábamos haciendo. Lo demás, estamos en buena dinámica, trabajando bien, con confianza, y eso se nota en el campo.
Oye, podíamos pensar, después del gol de Japón, hay que abrir el campo, hay que entrar por las bandas, y resulta que les hemos metido los dos goles por dentro y con una calidad enorme.
Sí, tenemos un equipo para hacer daño por dentro, por fuera, jugadoras con muchísima calidad, y han sido goles muy trabajados y nada, muy contentas.
Con esta victoria, ¿tú crees que ponemos pie y medio en semifinales? Ya sé que es muy pronto, que es el primer partido, que no hay que lanzar, como se dice, las campanas al vuelo, pero es fundamental, es muy importante para estar en semis, ¿no?
Es importante, pero bueno, no son más que 3 puntos y ahora solo pensamos en recuperarnos ya, porque tenemos muy poquito tiempo y bueno, el objetivo es ganar cada partido.
Vale, solo te digo una cosa más. Es que aquí todo el mundo me dice, pregúntaselo, ¿firmas la plata?
Ahora no te va a firmar nada.
Vale.
No, somos un equipo súper ambicioso, pero no estamos pensando en eso, lo que te decía. Hasta hoy estábamos pensando en el partido contra Japón, lo hemos sacado muy contentas y desde ya a recuperarnos para poder rendir bien el siguiente.
¿Os metemos más presión nosotros o vosotras mismas?
Nosotras nos exigimos muchísimo. Vosotros os gusta el tema de pensar en medallas, de pensar a futuro. Nosotras tenemos la vista puesta a corto plazo y eso nos va bien.
Os seguimos, estamos con vosotras. Irene, mucha suerte, que vaya
muchas
muy
gracias.
Bien.
Muchas gracias, que vaya bien.
Está ya reubicada Andrea Peláez. Hola, Andrea, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches.
Sensación general positiva o muy positiva, ¿no?
Sí, porque al final, aunque hemos empezado ahí con ese gol en contra, pues yo creo que ser capaz de reaccionar y de seguir jugando a lo nuestro con un fútbol mucho mejor que el de las niponas, encerrándolas en su campo prácticamente todo el partido y ser capaz de darle la vuelta con 2 golazos en jugadas y con 2 estrellas pues tirando del carro como Aitana y Alexia Putellas, pues yo creo que las sensaciones que quedan son muy buenas, la verdad, porque es el rival más fuerte del grupo, además, o sea, no se podía empezar mejor, la verdad.
Lo ha cantado Charly Sáez. Hola, Charly, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches.
Has cantado con ganas ese segundo gol, que parecía que no iba a llegar.
Hombre, sí, pero yo creo que era consecuencia natural de lo que estaba pasando en el terreno de juego, ¿no? En la primera parte, yo creo que los nervios de una competición nueva, porque aunque es un equipo muy experimentado y muy ganador, esto es distinto a todo lo demás, te pones por detrás en el marcador, pero luego contemple con calma y sobre todo haciendo las cosas como las hace esta selección, que las hace de forma magnífica, pues han ganado el partido y, como dices, pues sí, ganas de ese segundo gol, porque Muni, yo no me bajo de este barco, para mí es la mejor selección que tiene España ahora mismo, para mí, en París, en comparación con las opciones que tiene de medalla, para mí, la selección española de fútbol femenino, para mí es la favorita número uno, desde luego.
Somos muchos los que le hemos puesto en la porra del medallero de COPE como el oro seguro, ¿no? Que había que elegir para
es
Angelito
que hoy
García,
ha jugado,
oro seguro.
Sí. Hoy ha jugado muy bien, es que hoy ha jugado muy bien. O sea, ha tenido una segunda parte extraordinaria, lo decía Manolo en la retransmisión. El equipo ha tocado, ha jugado rápido, jugadas incluso casi a veces de fantasía, y es que Andrea lo sabe mejor que nadie. Cuando estas se ponen a jugar ahí en la frontal del área rápido, es un equipo absolutamente imparable.
Yo no sé, Manolo, tú. Yo cuando nos metieron el 1-0 las japonesas en el Mundial, estábamos groguis. Hoy veía un equipo que parecía que iba a remontar, que tenía el empaque para hacerlo.
Bueno, yo creo, sinceramente, que somos las mejores o los mejores, o lo que quieras decir, de este Mundial, de estos juegos futbolísticamente. Tienen una calidad, vamos, años luz de los siguientes. Luego puedes o no ganar la medalla de oro, pero yo creo que España, la selección femenina, es de largo el mejor equipo. No porque haya ganado el Mundial, no porque se pase, porque es que las ves jugar y la superioridad es tremenda. Hoy hemos ganado 2-1, pero es que, chicos, es que las japonesas es que no salían de su campo. Es verdad que nos han dado un par de sustos, es verdad que no hemos sentenciado el partido, pero vamos a ver, yo creo que tener en un equipo a Alexia, a Aitana, a Mariona, a Jennifer, es que hay tanta calidad junta ahí Yo creo que no hay ningún equipo que sea capaz de hacerlo.
Oye, ¿alguno queréis particularizar en algún nombre en concreto de lo que habéis visto hoy?
Alexia, yo creo que me ha gustado, ¿verdad, Andrea? Sí, sí. Sobre todo porque no la hemos visto en las últimas citas en tan buenas condiciones como hoy. Y creo que incluso ella, yo creo que ella ha acabado más contenta incluso que nosotros del partido.
Sí, sí, o sea, cuando se ha pasado por la zona mixta allí, que la primera radio con la que he hablado ha sido con la cadena COPE, igual que lo hizo anoche con Manolo en el partidazo, es que yo que la conozco, que la he visto tanto, bueno, es que en el Mundial no habló con la prensa en ningún momento hasta el día de la final, cuando acabó el partido, y ahora se le ve con unos ojos, le brillan los ojos, o sea, está emocionada de estar aquí, toda la selección, pero ella en concreto sabe que es su momento, está quizá en el mejor momento desde que volvió del cruzado, que hace mucho que volvió, y hoy para mí ha dado un recital, le ha faltado marcar el gol, pero se gustaba, ha intentado de tacón, sombreros, no sé qué, lo intentaba, y cuando Alexia la ves así, sabes que ella se está gustando, que está bien, y cuando
podemos decir que la dejamos bendecida ayer, podemos sacar pecho, pero realmente ya venía de unos meses en muy buen estado.
Yo creo que para mí es el nombre de hoy. También Mariona ha hecho un partidazo y Aitana, es que la mejor del mundo también, pero
¿cómo
para mí
el
nombre es Alexia?
Pues yo, Muni, perdona que te diga, partiendo de la base de que Alexia tiene dos balones de oro y el siguiente lo ganó Aitana, me parece que la jugadora diferencial ahora mismo de la selección española es Mariona, pero sin ninguna duda. Es la jugadora que le da más claridad en ataque, la jugadora que tiene más remates, es la jugadora que tiene más peligro, y para mí es sin duda alguna y con bastante diferencia la jugadora que más peligrosa para el equipo rival.
Y desborde, que ha dejado ahí una japonesa sentada que casi se
y
lesiona.
Gol. Desborde y gol, todo.
Mariona tiene una calidad espectacular.
¿Qué clase, yo por decir cómo ha un nombre definido distinto, en el gol? Yo por decir un nombre distinto, yo quiero resaltar a Catacol. Primero porque apareció en unos octavos de final de un mundial para debutar con España, que eso se dice pronto, y acabó siendo campeona. Y yo creo que por momentos, en esa primera parada, en la jugada inicial a las japonesas y en algún otro momento, ha transmitido mucha seguridad al equipo. Y ver una portera que vale, que sale mucho, que le encanta arriesgar, pero que ella está tan tranquila, a mí como equipo me da mucha tranquilidad. ¿Quieres que te diga? Ver a una portera de arriba que parece que está jugando en el patio del colegio con sus colegas.
¿Os ha parecido a vosotros también que no saltaba la barrera en el gol? Pues sí, es un golazo, evidentemente, ha estado Cata con la punta de pararlo.
Y mano blanda de Cata, pero es que yo creo que la pega que
iba fuerte, rompe, ¿no? Iba fuerte ese tiro.
Está perfectamente tirada la falta, sí, o sea, es verdad que sí que puedes, yo más que Cata, igual la barrera sí, saltar un poco más, pero es que le pega muy bien, va muy colocada, es que, ostras, esa era bastante complicada, ¿eh?
Lo que nos viene ahora, lo siguiente es el partido contra Nigeria, ¿verdad?
Nigeria,
el domingo a las 7.
Nigeria, pues bueno, pues lo que son estas selecciones siempre, ¿no? Pues muy físicas, tiene más calidad que, por ejemplo, Zambia, que nos tocó en el Mundial en la fase de grupos, si recordáis.
Por cierto, ha perdido con Brasil hoy, ¿no?
Sí, es una selección muy física, como son todas las africanas, pero tiene un punto más de talento. Tiene jugadoras que tienen un poco más de talento que Zambia, que las goleamos en el Mundial. Entonces, a ver, para mí es el rival más débil en el grupo, porque luego está Brasil, que es como un híbrido entre los dos, entre Japón, así de bien colocadas y mejor fútbol, y el físico de Nigeria. Pero vamos, yo creo que no nos debería suponer, en el fútbol puede pasar de todo, pero no nos debería suponer ningún problema ganar a Nigeria.
Manolo, ¿les pusiste plata? ¿Subes la apuesta o qué?
Bueno, les puse plata para...
No, no la toques, Manolo, no la toques, no la toques.
No, por eso le puse plata, porque yo soy de los de Andrea y...
Ese es Paco, que... el de no la toques sería Paco.
No, Paco hubiera dicho, nos echan en cuartos.
Sí. No, pero ya Manolo en la retransmisión me ha bautizado como Paca González, porque dice que soy una cagada.
La Paca González del fútbol femenino es, vamos. O sea, va con un contragafe, yo creo que somos las mejores, sí, yo creo que van a ganar, pero vamos a decir que son plata.
Vamos a decir que son plata. Venga, sí, perfecto.
Luego que me peguen y que me equivoquen.
Efectivamente. Con tal de que se ponga ese día Alexia, da igual, que te peguen.
A ver si es la mejor jugadora de este país, años luz de la siguiente, más allá de puntualmente cómo pueda estar cada futbolista.
A ver si vas a enfadar a más de una.
No, yo me enfado. Oye, cuando digo que el mejor futbolista del mundo es Mbappé, o cuando digo el mejor jugador español es Rodri, no creo que se enfaden los demás. Los demás no son malos. Los demás son muy buenos, pero yo creo que Alexia es, como talento, el talento puro que no he visto jamás.
Bueno, han comenzado con victoria las chicas, han comenzado con victoria los chicos, así que de momento la competición de fútbol va francamente bien. ¿Quieres decir algo más, Andrea?
Nada más.
que las jugadoras mañana van a ver el desfile todas juntas, que está en
la maleta,
triste,
Andrea, la maleta
es el tema, la maleta.
Vamos a lo importante, venga.
¿La tenemos ya?
¡Ya la tengo!
Vamos a
ya
lo tengo.
¡Hombre, por sí. favor, bravo!
Por favor.
Estoy de señora, camino a Burdeos y voy a llegar más tarde de lo previsto porque he estado en el aeropuerto buscando la maleta, que también me ha costado lo mío. Digo,
¿pero
hasta
cómo
que no
ha llegado
la
maleta? Estaba todo. ¿Pero cómo ha llegado hasta ti la maleta?
Está todo. ¿Cómo que cómo ha llegado? Pues porque... Ah, no, no, no voy a contar la intrahistoria.
Señoras y señores, señoras y señores, los aliados han desembarcado en Normandía. Es un gran día para la historia de la humanidad.
Sí, pero lo más importante, ¿qué cara tenía la maleta cuando te vio? ¿Cómo se puso? ¿Se puso alegre la maleta? Pues saltaba.
Está feliz, feliz de estar con su dueña. Y
hemos cruzado a la maleta con el neceser.
Pero bueno, oye, Corro es un tío prudente. Si Corro dice que cuentes lo de la maleta, es porque tampoco pasa nada, ¿no?
Pues escucha, una pregunta aún más trascendente, Andrea. ¿Tenía pegatina o no tenía pegatina la maleta?
No tenía pegatina. No tenía nada. Me la han buscado un trabajador del aeropuerto. De madrugada, entre 10.000 maletas perdidas en el aeropuerto de Barajas.
Eso tiene más mérito que lo de Alexia, ¿eh?
Sí. Vamos, ya te digo que tiene mérito, ya te digo. Hay que tener contactos hasta en el infierno, chavales.
Me acuerdo de muchas cosas que decía Azuara, que también decía abajo una maleta. Pues eso, para Andrea. ¿Qué?
¿Y quién va a pagar ahora los 200 pavos que te gastaste en ropa nueva?
Sí, hombre, Iberia. 200 pavos. Pero si me compré tres trapitos. Madre mía.
¡Tres trapitos!
Oye, ya los 500 pavos de la porra que te íbamos a donar, olvídate, ¿eh?
¡Ay, no he pagado la porra!
Ah, pues ya sabes, encima.
Tengo que pagarla.
Ana,
pues si no habéis pagado la porra, no jugáis.
Sí, qué vergüenza.
El que no paga, no juega.
Andrea, que sigues camino, ¿no?
Sí, me voy a Burdeos, que el próximo partido que haré será el de la selección masculina, y volveré a Nantes para hacer el segundo de la femenina, ese que contamos contra Nigeria.
Muy bien, pues nada, no pierdas nada más por el camino, que ya lo que faltaba.
Hala, no, te voy escuchando ahora.
Adiós,
hazlo
guapa.
Bien,
chao,
¿eh?
Chao. Adiós. Gracias, Charlie, ¿eh?
Hasta mañana, Muni.
De todas maneras, bueno, si tú quieres meter baza ahí, ya sabes, ¿eh? O sea, no seré yo el que
pues
diga.
Pues le hace ilusión que vas hasta la 1:30, ¿eh? Pues,
no me cabe ninguna duda, si por eso os lo
tengo
digo.
Que
no sé
si tengo que poner una lavadora, luego bajo si eso.
Vale. Oye, yo en los juegos uno hace de todo, cuelga lavadoras ahí en la habitación y todo. Bueno, en fin. Hoy también ha sido el estreno de las guerreras, de la selección femenina de balonmano, que esto sí que ha sido un palazo, no nos lo esperábamos. Hombre, sabíamos que Brasil era un rival duro, pero ha terminado cayendo España por 11 goles de diferencia. Ahora le pregunto a Luis Malvar, pero es que ha sido terminar el partido y hemos podido hablar con la capitana, con Lara González. Capitana Lara González, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Los comienzos de los torneos no son fáciles, pero la verdad, Lara, que se ha sido durísimo. No sé si es muy pronto para que tengas una explicación o qué explicaciones has encontrado en este momento.
Bueno, la verdad que ahora mismo yo creo que todas tenemos muchísima frustración. Creo que no ha sido, por supuesto, el debut que nos hubiese gustado. Creo que la situación nos ha podido, no hemos estado a la altura de este primer partido. Yo no sé si ha sido un exceso de presión, pero lo que sí que está claro es que en ningún momento nos hemos sentido cómodas. Hemos estado todo el partido por detrás, todo el partido en reacción. Y creo que estábamos como muy crispadas, con muchísima tensión. Y nada, creo que tenemos que hacer reseteo, empezar de cero. Lo bueno que tienen este tipo de competiciones es que en dos días vuelves a competir. Y bueno, que tenemos al final el primer partido, quiero decir, es tan importante como el segundo, como el tercero, como el cuarto, como el quinto. Con lo cual están nosotras en darle la vuelta a esto. Aún no hay nada determinado. Y tenemos en dos días una nueva final, un nuevo partido, que es contra Angola. Sinceramente lo único que quiero es disfrutar de esto, es un poco, ¿no?, que tengamos respeto un poco por todo el trabajo que hemos estado haciendo. Creo que porque nos lo merecemos, porque hoy no hemos sido nosotras, no hemos sacado nuestro gen de identidad. Creo que no es la cara, no son las guerreras, no hemos sido nosotras. Y creo que solamente lo podemos hacer muchísimo mejor. Entonces creo que por nosotras, ya para empezar, por nosotras, por toda la gente que ha estado durante todos estos años en el ciclo olímpico, por todas las jugadoras que han estado durante la preparación, creo que nos lo merecemos y que bueno, que nos tenemos que quitar esa mochila, ese exceso de estrés o de presión, empezar a disfrutar, empezar a poner en juego, ¿no?, nuestro sistema. y nada, y darle la vuelta.
Veo que, Lara, te fijas mucho en lo mental, ¿no? Que es muy importante en lo que ha pasado en el partido de hoy, pero por concretar alguna cosa de lo que se puede haber hecho mal para mejorarlo de cara al siguiente partido, hemos defendido bastante mal, hemos fallado mucho en la selección de lanzamiento. Luis Malvar me decía permanentemente, le tenemos que tirar por abajo a la portera brasileña, que por arriba lo para todo. Bueno, ¿cosas así o qué?
Sí, es cierto que su portera ha hecho un partido muy bueno. Es verdad que es una guardameta muy buena, de alto nivel. Creo que está claro que sabemos que podemos fallar arriba. Eso lo tenemos claro, que habrá días que estemos menos acertadas. Es parte del juego, el otro equipo también juega. Pero lo que sí que sabemos es que no podemos fallar abajo. Y es ahí donde está el problema. Al final es súper importante que hagamos un buen repliegue defensivo. No podemos... Al final, el inicio de partido también creo que nos ha marcado. A ella les ha hecho entrar. Cuando ellas han empezado a coger confianza, ha sido en ese inicio de partido con goles fáciles. Entonces sabemos que el repliegue es súper importante y sabemos que la defensa de todo tiene que empezar por ahí. Tenemos que ser muy duras, tenemos que ser un muro para ayudar a nuestras porteras y a partir de ahí ya construir el juego. Pero no podemos fallar abajo.
Hemos perdido por 11 goles, eso es complicado para lo que nos viene, para la clasificación, pero bueno, es un grupo en el que todavía, como tú decías, las cosas se pueden enderezar. Y hay que empezar por Angola, que es el rival del domingo a las 7, y ahí sí que sí, capitana, ahí no se puede fallar.
Sí, por supuesto. Ese tipo de competiciones, lo que te decía, en 2 días, ahora tenemos 2 días para preparar el siguiente partido. Es otra final. Nosotros aquí no hemos pensado en hacer cábalas, qué rival sí, qué rival no. El primer partido, a por el primer partido. Ahora vamos a por el segundo y no hay más que Angola. Entonces, a muerte.
Lara, que descanséis, que lo preparéis bien y que esto no ha hecho más que empezar. Así que para adelante, ¿eh?
Exacto.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Luis Malvar, buenas noches.
Hola, Moni, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has tenido la impresión de que estaban descolocadas todas cuando iban saliendo ahí a la zona mixta después del partido?
Yo he tenido impresiones desde el minuto 5, desde mi punto de vista, modestamente, no quiero ofender a nadie, malas decisiones desde el banquillo, malas selecciones de lanzamiento. A la portera la hemos hecho hoy más que internacional, campeona del mundo. Hemos tirado el muñeco, no sabíamos dónde tirar. En defensa, el 6-0 de Brasil ha hecho lo que le da absolutamente la gana. Y las jugadoras nerviosas, alguna jugadora ha demostrado que no debía de haber venido a estos Juegos Olímpicos y alguna que otra, pues evidentemente la veteranía es un grado y en cuanto ha salido ha empezado a marcar goles. El peor estreno, 28-29, que hemos perdido de las guerreras en estos Juegos Olímpicos. La primera derrota, ojo, la primera derrota en un torneo oficial ante Brasil. Las brasileñas, como digo, muy bien en defensa, corriendo, saliendo, desbordando a las nuestras, los lanzamientos, mala selección durante todo el partido de las españolas, y ahora solo nos queda pues derrotar a Angola el próximo sábado, también intentar derrotar a Hungría para pasar como terceras, o hacer la machada frente a Francia o Países Bajos. Esa es la única solución. Que sí, que hay jornada a jornada, que hay partido a partido, pero que se complica la situación, ¿eh?
¿Lo has podido ver, Manolo, el partido de hoy de las guerreras?
Lo he visto y veo a Luis como muy tibio, ¿no? No le veo con ganas de pegar. Yo no sé quién pega más, la capitana o Malvar. Yo me llevo una decepción, ¿eh? Sinceramente, tú puedes perder en un partido, puedes tener un mal día, pero es que desde que se ha puesto el balón en juego, es que decía, bueno, no, esto no es normal. O sea, es que las brasileñas han sido mejor durante los 60 minutos del partido, pero no es que hayan sido mejores, es que han sido superiores en todos los aspectos. O sea, es que en ganas, en fe, en intensidad. Yo he visto a las nuestras desesperar. En el momento que le cogieron las brasileñas, fueron 4 goles de ventaja. No veías la opción de remontar. Y el partido desde el banquillo se transmitía un poco de nerviosismo, no había calma. Te digo la verdad, yo me he llevado una decepción y muy gorda, ¿eh?
Pues nada, a ver si no va mejor en el siguiente. Gracias.
Mira, Moni, ha habido un detalle, sí, que a mí me ha dado ya la rienda de lo que pasaba. Yo, cuando hemos comenzado el segundo tiempo, le decía a Isaac Fouto, que estaba a mi lado, a ver cuándo termina el partido. Es decir, tú vas perdiendo de 5 goles y no pides un tiempo muerto. No tengo más que decir.
Bueno, yo tengo algo que decir, que por lo menos, mira, de todo lo malo hay que sacar algo bueno, y lo bueno es que te ha ganado a Fouto para la causa del balonmano, Luis.
No, le ha gustado, ¿eh? Sí, además, sí, hoy sí, ha tenido una lección con Lauden.
Sí, sí, le ha gustado, pero ha rajado de los árbitros, Fouto. De los de fútbol no raja, pero ha rajado de los de balonmano.
Luigi, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Os pido chispazos a los compañeros que quiero hablar de la ceremonia de mañana. Por ejemplo, ha comenzado José Luis Gil, buenas noches. ¿Está Gil por ahí? Hola.
¿Gil? Bueno, yo veo a Malvar, a Corrochano, a Pilar, a Joseba.
Pues nada, Gil se debe haber ido a dormir. Había comenzado la competición de tiro con arco.
José Luis, pero ningún Gil.
Te lo cuento yo, ¿no? Venga, no te preocupes, no te preocupes que te lo cuento yo. Hemos empezado con, bueno, las 72 flechas de calificación que hay en tiro con arco. Y bueno, Elia Canales ha empezado mal, ha realizado una zona media de la competición espectacular y ha terminado otra vez mal en los dos últimos sets y bueno, al final ha terminado decimosexta, que no es su ranking normal, que podía haber estado más arriba, pero no han estado mal. Y luego Pablo Hacha se ha enganchado como ha podido a la competición para meternos por lo menos entre las 16 mejores parejas de mixto. Entonces bueno, decimosexta Elia Canales, 33º Pablo Hacha, pero por lo menos nos vemos en la disciplina del mixto, somos la pareja número 13 y eso sí, nos va a tocar China en octavos de final, que me da a mí que mucho tienen que cambiar las cosas o nos pueden mandar para casa.
Me decías también esta tarde, Ángel, que hemos tenido suerte, o por lo menos alguno de los nuestros, de nuestros púgiles en el sorteo del boxeo.
Sí, bueno, he estado mirando el sorteo del boxeo y también el de judo. En judo es la primera opción de medalla con Fran Garrigós, le ha tocado justo, ya se sabía eso, el japonés en cuartos de final, que es justo el que él no quería, aunque está por debajo en el ranking, han competido 6 veces y así se ha ganado el japonés, pero bueno, si no hay opción de repesca, porque ya estamos hablando de cuartos de final, me gusta muchísimo el cuadro de Nico Sera, de Nikolov Sera Zadisvili, para conseguir medalla. Y luego está el tema del boxeo. Si Emmanuel Reyes Pla, lo digo aquí ahora mismo, no es medalla en estos Juegos de París, soy capaz de pagarle una cena a todos los que estamos aquí.
Hombre, o sea, no te pongas delante de él, porque él ya sabe su frase, sí. He venido aquí a arrancar cabezas, voy a tirar la Torre Eiffel.
Le tienes que entrevistar, Manolo, tienes que entrevistar pronto.
Pues venga, le vamos a llamar mañana. Y venga. Ha dicho, si hay que meterle a Mbappé, le meto, yo soy más guapo que Mbappé, ha dicho.
¿También? ¿En serio?
Sí.
Y además, es un fenómeno. Y además no se va a cambiar los calzoncillos durante todo los Juegos Olímpicos. Porque el resto de la delegación de boxeo no se va a cambiar los calcetines. Hay 5 boxeadores, 4 hombres y una mujer, que no se cambian los calcetines y él no se cambia los calcetines.
Tiene estas habitaciones, como vamos, la, cojonudas.
Como aquí en la COPE.
Bueno, aquí no nos cambiamos ni los calcetines ni los calcetines, claro, ninguna. Claro.
Por cierto, Lama, que sepas que me gusta mucho tu sudadera esa blanca,
Bien.
Bueno, es que, oye, cuando Swangar se pone a gastarse la pasta, Swangar le dijo a Eri Freire, Eri, toma 100.000 euros y compra ropa para todos. Porque como sabíamos lo de la maleta de Andrea, dijo, Eri, yo traigo la ropa y no veas.
¿Te ha llegado la transferencia ya, Manolo?
Hombre, Heriberto, buenas.
Bueno, a mí no, a mí me ha llegado lo bueno. Me ha llegado la ropa, que es lo interesante. Hoy me ha hablado mucha gente de la ropa, Eri.
Es que era muy chula esa cazadora tuya.
Nadie me ha preguntado por Nadal, ni por Rudy, ni por Gabito. La gente decía, ¿qué ropa tan bonita lleva el Lama? Digo, Eri Frade.
Falta un rayo. Felicitamos a todos y especialmente a Angelito por lo de ayer. Manolo estuvo bien, pero Angelito estuvo mejor.
No hay color. Siempre Manolo.
Angelito llevaba la misma camiseta que cuando yo le conocí, que vino de Santander. Cámbiate la camiseta ya, Angelito.
Déjame acabar con nuestros 6 boxeadores, que van a caer más de una medalla en boxeo. Ojo al sorteo, buenísimo, para el hijo de Rafa Lozano, para el Balín, el hijo del Balita, que empiezan octavos de final y que se puede meter perfectamente en semifinales y asegurarse el bronce. Yo confío en Ayub Gafa, en el Marbellí, y es verdad que sorteo bastante criminal, tanto para José Quiles como para Laura Fuertes y tal. De esas 3 hay que sacar 2, Joseba. Tuve que controlar mucho de boxeo. Entre Manuel, Ayub y Balín y Rafa Lozano Jr. hay que sacar 2 de 3.
Vale. Yo a lo que le veo a Manuel es demasiado convencido y además demasiado responsabilizado.
Sí. Yo creo que sabe que llega con el peso de que tiene que colgarse la medalla.
Sí.
Y yo creo que eso para un boxeador no es bueno.
Exacto, por eso lo estoy diciendo.
Sí, pero por ejemplo nos contaban que en el caso del judo Nico Sera venía un poco más calmado que la otra vez, que venía sobrepresionadísimo porque era una medalla segura y tal, y que esta vez con otro peso superior viene mucho más tranquilo. Pero Manuel Reyes Pla evidentemente viene igual, o peor.
Hablando de ropa, tienes que venir como viene Eri, ¿de dónde vendrá? Lo elegante que viene, no lo he visto en mi vida así. ¿Dónde habrá ido?
Eso es que ha estado en el centro de París.
No quieras saberlo.
En tu maleta solo hay ropa deportiva y lo que luces hoy, que sabiendo que va a ser un día trascendente en tu vida.
Sí. Hemos estado en el centro de París.
¿Cómo está?
Reconociendo un poco la zona para ver cómo está. Está totalmente sellado. O sea, es imposible pasar sin acreditación olímpica, un código de barras si eres vecino. Un código QR de las barras que
de barras ya bastante le han puesto allí.
Y luego hay otra circunstancia. Hay que llevar, además de la acreditación, que siempre ha funcionado en los juegos como carta de identidad, el DNI o el pasaporte. Si no, no entras en ningún sitio. Están selladas las alcantarillas, no funciona ni un parking, es dificilísimo moverse. Para hacer un recorrido en línea recta de 25 metros tienes que hacer un kilómetro porque no te dejan pasar. Además, lo tienen como muy claro. Está todo montado, tribunas, dónde se va a desembarcar, zonas VIP a lo largo de los 6 kilómetros de recorrido. Y la Torre Eiffel ahí preparada estaba, por lo que pueda suceder.
Estaba allí, ¿no? Estaba la Torre.
Estaba allí y están dándole mucha bola ya a un hecho diferencial de estos Juegos Olímpicos, que es el Parque de los Campeones, del que no hemos hablado mucho, que es una zona donde caben 16.000 personas, donde la gente que consiga medalla al día siguiente,
puede
si
ir,
quiere,
a lucirse.
Puede ir a darse un baño de masas entre las 5:30 y las 7:30 de la
baño
tarde.
De masas, nosotros que no
queríamos
baño de
ir, nosotros queríamos ir hoy por lo de anoche, pero estaba cerrado. Pero bueno, ya iremos otro día.
O sea, oye, la verdad es que la gente aplaude fuerte.
Solo veo un problema, que si dices que te van a pedir la documentación para todo, con la cantidad de indocumentados que hemos mandado para allá, estamos fastidiados para cubrir los juegos. Bueno, menos mal que eran chispazos esto. Pilar Casado está también por ahí. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Una pregunta te hago. ¿Han estado ya los Reyes hoy en la Casa de España en París?
Han estado en la Embajada de España en París, sí, porque ha habido una primera recepción oficial. Hay que decir que los Reyes han llegado hoy a la capital francesa y van a estar hasta el sábado. La agenda de los Reyes es muy cargada porque a estas horas finaliza, por cierto, la cena oficial en el Museo del Louvre con el Comité Olímpico Internacional. Mañana van a visitar al presidente de la República, Emmanuel Macron, y también se van a reunir con la alcaldesa de París y van a presenciar esa ceremonia. Ha prometido, por cierto, el rey que toda la familia real estará apoyando a los deportistas españoles durante todos los Juegos, porque estos dos días han sido ellos, pero vendrá tanto la princesa como la infanta, también la reina emérita, y ellos volverán de manera puntual a la capital francesa. Hoy han estado reunidos en la Embajada de España en París con un grupo reducido, porque evidentemente muchos estaban con horarios de tratamientos, de entrenamientos, etcétera, etcétera, amén de los que hay fuera de París, de toda la delegación española, y este ha sido el mensaje del rey a nuestros deportistas en estos Juegos de París.
Venimos de una temporada increíble de resultados deportivos, y no los voy a enumerar, pero venís con esa ola de entusiasmo y de ganas de hacerlo lo mejor posible y de lograr un resultado pues que esté a la altura de vuestras expectativas y sobre todo a la altura de la ilusión que tenemos todos por lograr veros triunfar y lograr las metas que os habéis marcado.
El discurso del rey Felipe. Bueno, ahora os pregunto, para cerrar con el bloque desde allí, desde París, por la ceremonia de mañana. Esperame un instante.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin azúcar.
Simón. Ve frío, Don Simón. Melocotón. Refrescante sin azúcar.
¡Té frío, Don Simón! ¡Ahora también en lata!
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un rodaballo de crianza de 1,5 kilos a 2,5 kilos por 15,99 € el kilo. En tienda web ya.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los Juegos comienzan oficialmente mañana con la ceremonia de inauguración, la ceremonia de apertura en el Sena, a partir de las 7:10 en la retransmisión especial de la cadena COPE. Y la bandera la va a llevar Marcus Cooper junto a Tamara Echegoyen. Hola Tamara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es esto de la noche previa? ¿Duermes ya agarrada a la bandera o qué?
La verdad es que no, fue un día bastante duro en Marsella, que estamos ya en los últimos preparativos para nuestro inicio, y creo que voy a dormir muy bien, porque me encuentro muy cansada, pero seguramente no agarrada, pero pensando en la bandera.
Oye, ¿te han dado instrucciones ya de cómo tienes que llevarla, qué tienes que hacer y eso?
Pues la verdad es que no, es verdad que soy bastante relajada para todo eso y a lo mejor Marcus tiene todas las instrucciones y ya le preguntaré, pero mañana viajamos allí y supongo que me pondrán un poco al día de todo, pero yo creo que al final espero que con naturalidad, ¿no?
¿Os han dado algún detallito ya o no sé qué sabéis de la ceremonia? Porque claro, por primera vez no es en un estadio, vais a ir en una barca y claro, uno va andando con la bandera agarrada, me imagino os pondrán algo ahí para os podáis sentar un poquito, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos, bueno, más que los detalles que han publicado, que la expedición era una barcaza y que recorrerá durante 40-45 minutos el Sena, que para mí creo que es idílico, sobre todo para Marcos y para mí, que venimos de deportes de agua, y sobre todo porque es único. Y es verdad que todas las recuerdos que tengo de las ceremonias de apertura es pues ese túnel, ¿no? Esa entrada en el estadio repleto de gente, ¿no? Esa emoción que te invade cuando de repente no ves la luz y ahora será totalmente distinto, pero la verdad es que está bastante todo así un poco, va a ser un poco sorpresa, yo creo que para todos, porque no sé muy bien qué esperarme.
Qué pasada, no me mola eso, lo de que vais a estar en vuestro medio natural los dos, que es el agua, está muy bien eso. ¿Te has puesto a pensar en todos los que van a ir ahí detrás tuyo?
Pues la verdad es que sí, yo creo que lo más emotivo de todo esto, o bueno, por lo menos para mí, es saber que detrás, ¿no?, de nosotros va un gran equipo con grandes atletas que todos van preparados para dar lo mejor de ellos en cada competición y representar a España. Yo creo que para mí es una sensación muy gratificante saber que detrás tengo, ¿no?, el impulso de todos los deportistas y de poder liderar esa gran expedición española.
¿Estás nerviosa o no?
No, la verdad es que no, pero tengo que decir es que son mis cuartos Juegos Olímpicos y son los Juegos Olímpicos en las que más relajada me encuentro.
Hombre,
no sé si va todo...
Es que eres una veterana ya, faltaría más.
Sí, no, la realidad es que bueno, no sé, al final las mariposas siempre llegan con la competición y supongo que también llegarán con en el momento en el que vayamos a salir, y yo creo que esas mariposas son buenas porque simplemente es emociones que tienes y yo creo que está súper bien vivirlo de esa forma.
¿Echas en falta eso de no estar en la villa, por eso de que tenéis que estar en Marsella?
Pues mira, la verdad es que siempre dije que no, porque nunca he tenido la oportunidad de estar en una villa olímpica grande, porque como sabéis, la vela siempre está como en pequeñas villas satélite, y creo que hasta cierto punto esa pequeña distinción o esos ambientes más cerrados se nos hace como mucho más normal, ¿no? Que es a lo que venimos acostumbrados, y yo creo que nos ayuda a mantener nuestras rutinas y todo. Por lo tanto, nunca he vivido esa sensación de Villa Olímpica, así que no la puedo echar de menos. Pero es verdad que siempre he tenido la oportunidad de acercarme a la Villa y ver, bueno, pues la grandiosa que es, ¿no? Poder compartir en unos Juegos Olímpicos y unas competiciones con todos los deportes y grandes deportistas, ¿no? Cruzártelo. En mi caso nunca tuve esa posibilidad, así que me conformo con escaparme un par de días y vivirlo de una forma diferente.
Entonces, ¿alguna fotito pedirás mañana o no?
Pues los nuestros,
por lo menos, digo.
Sí, la verdad es que son buenos recuerdos. Debo pedir más, porque normalmente siempre me centro mucho en disfrutar, en hablar, en preguntar y hacer fotos, y hacer pocas fotos, y al final cuando pasa todo digo, no, ¿dónde se quedan los recuerdos? Pero intentaré hacerlo. Pero
¿A quién se la vas a pedir? ¿A los de siempre? ¿A los Nadal, Alcaraz?
No lo sé. Yo os lo cuento después de que pase. Vale. Me llamáis otra vez y yo os lo cuento. Ahora vale. Mismo no sabría decirte.
Vale. Oye, una cosa, no me voy a liar mucho ni me meto en camisa de 12 varas, que yo con la vela, lo único que hice un cursillo de vela con 13 años ahí en el pantano entre peñas, que bastante tenía en el Optimis con no darme con la botavara en la cabeza cuando hacía los virajes. Pero sí te pregunto, con Paula Barceló en el 49er, otra vez con Paula como en Tokio, ¿qué expectativas tenéis?
Bueno, la realidad es que nosotros tenemos expectativas altas. Siempre que preparamos unos Juegos Olímpicos llegamos con claras opciones de luchar, pero somos muy realistas con la situación y sabemos que hay muchos países que potencialmente también están preparados para esta lucha de medallas, y creo que va a depender un poco de cómo se nos dé la semana para poder decir exactamente cuál va a ser el resultado final. Pero si me preguntas por sensaciones, las dos tenemos muy buenas sensaciones con respecto a Marsella.
¿Piensa Jaime Daya? Qué difícil, ¿eh?
Lucharemos por ellos. Lucharemos por ellos, será difícil, pero preparadas llegamos. Ahora hay que hacer una buena semana.
¿El campo de regatas os gusta?
Sí, la verdad es que sí, es un campo de regatas muy desafiante para todos. Hay veces que lo que más nos sorprende es que aún teniendo conocimiento, porque venimos a entrenar aquí cada año para conocer un poco el campo de regatas, te puede sorprender. Y creo que va a exigir mucho de los regatistas, por eso creo que va a ser unos Juegos Olímpicos muy abiertos, porque va a haber muchas variaciones y va a ser muy abierto, porque va a ser muy complicado ser regular.
Tamara, bueno, la competición vendrá después, eso ya lo disfrutará después, pero que disfrutes mucho, que sueñes mucho esta noche con ello, que te lo pases fenomenal mañana, que va a ser un momento histórico, eres una privilegiada, nos das envidia sana, así que nada, que la lleves muy bien ahí con Marcus, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Tamara Etxegoyen, nuestra banderada mañana junto a Marcus Cooper, en la ceremonia inaugural de los Juegos de París. Ceremonia de la que no sé si tenéis algún detalle. Bueno, conocemos algunas cosas, pero ¿tenéis alguna cosa de última hora?
Bueno, detalles. La ceremonia va a comenzar a las 7:30 y en teoría a las 11:30, cuando empiece el partidazo, mañana debuta Joseba, debe terminar. A ver, vamos con las claves de la ceremonia. Por ejemplo, Angelito, ¿qué sabemos de la ceremonia? ¿Cuántos barcos salen?
Espérate, que estoy pensando. 85 barcos.
Con rima. Te he pillado, ¿eh?
No, es que sabía que ibas a hacer la rima. Sabía
no, pero
que
has tardado, has tardado. ¿Cuántos deportistas, Corrochano, más o menos, calculas que van a desfilar?
6.800. Bueno, 6.800 son los atletas previstos, sí.
Eso es más o menos la mitad de los deportistas olímpicos que hay. Un poquito más.
No, ahora ya ha perdido ahora, una y ahora tiene
una,
que ganar 10.
Rectificar a todos.
A ver, Corrochano, da datos que tienes ahí.
Bueno, vamos a ver. Esto es una incógnita porque siempre hay un ensayo previo a lo que es la ceremonia de inauguración. Y en esta ocasión no ha habido ensayo previo. Lo que tenemos es información de lo que va a pasar y cómo va a ser el transcurso de las embarcaciones que va a haber por el río Sena. Aquí lo importante que ha querido conseguir la organización de París es que sea un espectáculo abierto a cuanta más gente mejor. Y van a conseguir que vean este espectáculo más gente que en ninguna inauguración lo han visto en vivo. Se calcula que 320.000 personas van a estar a las orillas del río Sena. 320.000 personas. Eso es una barbaridad. 320.000, iba a decirlo como un estadio. Tres y pico Bernabéu. Es una barbaridad de gente. Pues esas personas van a tener la oportunidad de ver cómo desfilan las embarcaciones. Y luego aquí hay que decir que, bueno, lo que hacen todos los países, que muestran lo mejor que tienen. Aquí la moda, los cabaret, la música, su cocina, sus personajes históricos, sus monumentos, su historia. Así como cosa espectacular que le pueda llamar la atención a la gente, está Lady Gaga, está en París. Y parece que hay alguna foto dando vueltas de que va a tocar Dicen algunos que con Celine Dion, por reducir su carrera, que es larguísima, Titanic, Celine Dion, parece que podrían tocar juntas. Lady Gaga con un piano en una embarcación y Celine Dion cantando.
Siendo esto embarcaciones por el Sena, lo de Hombre, Titanic, sí, lo del me Titanic. Parece mal elegido, pero bueno.
Sí, igual está mal elegido. La clave lo ha dicho Corro simplemente, es lo de los monumentos. Hemos pasado por encima, pero es que esa ceremonia va a pasar por Notre Dame, por el Louvre, por supuesto la Torre Eiffel, que va a tener un papel diferencial. Ya sabéis que Manolo Lama lleva emperrado un mes en que va a ser el pebetero más histórico de nunca, que la propia torre, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, va a ser el pebetero de los Juegos Olímpicos. Encima es donde Manolo Lama cree que se va a encender el fuego.
Esa es la gran incógnita de esta inauguración, porque siempre, o casi siempre, se enciende en el estadio. En Tokio quedó la llama encendida en el exterior, pero casi siempre es en el estadio. Aquí, como no hay estadio y hay un pedazo monumento que es el icono de París, creemos que va a ser en la Torre Eiffel. La pregunta es cómo se va a encender.
Sin pista alguna a día de hoy, ¿eh? Alrededor de la Torre Eiffel, que hemos dado una vuelta a ver si veíamos
cómo
algo,
se va a encender. Esa es una pregunta.
Bueno, y la otra pregunta es quién va a ser el encargado de encenderla. Habitualmente el último relevista es un personaje que tiene que ver, por supuesto, con el olimpismo, por supuesto, con el deporte. Pero aquí también lo guardan con un silencio, vamos,
como siempre,
sepulcral.
Como te voy a decir la grandísima favorita, Muni, o por lo menos yo lo que testo siempre con la prensa francesa, que es María José Pérez, la atleta francesa, histórica, porque yo creía que si Teddy Riner, el judoka, que también es un mito aquí, que si alguien más mediático...
¿Y Kilian?
Kilian, ¿qué pinta aquí? ¿Qué narices pinta Kilian?
Kilian
aquí,
me parece que ya quedó atrás.
No me voy a poner de mala leche, ¿eh? No me voy a poner de mala leche. ¿Qué pinta Kilian en los Juegos Olímpicos?
No, por favor, no me lo calentéis ahora.
No empecéis a cabrearme, ¿eh? No empecéis.
Muni, de las cosas raras que se piensan antes de la... o la noche antes de... del encendido de la llama, que Manolo se acordará que se hablaba para Barcelona 92 que iba a venir Miguel Indurain desde el Tour de Francia, que estaba disputando el Tour de Francia, a ser él el que iba a encender la llama olímpica.
Pues voy a contar una cosa que no la he contado nunca. La noche anterior a Barcelona 92...
¿Te llamaron
yo
a ti?
Yo estuve hablando con Juan Antonio San Epifanio Epi. Epi, quiero recordaros que fue el penúltimo relevista. Yo pensé que iba a ser Epi el último, y Epi me confesó: yo no voy a ser el tío que va a llevar el último relevo. No lo conoce casi nadie, pero va a ser un espectáculo. Nunca me dijo lo de la famosa flecha. Y así fue. Por ejemplo, a mí me impresionó Cassius Clay en Atlanta, cuando aquejado de Parkinson, sí, no sé si lo acordáis,
sí, hombre, con el
le costó... Acuérdate que
era un algodón que iba subiendo.
Claro, la antorcha se la llevaron arriba y él la prendió. Luego me sorprendió, por ejemplo, en Pekín, no sé si os acordáis, que era en el voladizo del nido, algo que parecía increíble.
Era Li Ning, ¿no?
Sí, el gimnasta. Entonces, claro, cada uno aquí sorprende. Yo creo que los franceses tienen algo, no nos lo dicen. No me creo yo que sea tan sencillo como María José Pérez llevando la antorcha y poniéndola ahí en la pólvora para que algo tienen.
Pues a mí eso, Manolo, me parecería espectacular. ¿Tú te imaginas el fuego olímpico desde lo más profundo de la Torre Eiffel y subir el solo hasta el edificio más emblemático del mundo, a lo más alto? Sí. O sea, es que
sin chauvinismos, Barcelona en ese aspecto está por superar, ¿eh?
O sea, hombre,
pocas cosas que están por superar.
Sin duda.
Hombre, es que
Antonio
siempre...
Rebollo.
Claro, pero siempre el fuego olímpico era... clásico, era relevistas, el último llegaba, ponía la antorcha en el pebetero, pegaban ahí el chupinazo de gas y aquello prendía. A partir de Barcelona todos quieren innovar.
Bueno, no especuléis mucho ahora, que mañana tenéis muchas horas ahí para hacer lo mismo.
Y de Francis de Gallega estaba Manolo recordando Barcelona 92, que a lo mejor hay que llamarla mañana. Olga Viza con él, qué maravilla cuando se encendió el pebetero de Barcelona. Es una frase histórica de un momento mágico para Barcelona.
Yo, por ejemplo, tengo dudas. Por ejemplo, una gran duda. ¿Cómo se puede realizar para televisión un gran evento que tiene 6 kilómetros, que tiene más o menos pueden ser 4 campos de fútbol en cuanto a explanada que puedes tener? ¿Cómo lo van a hacer los realizadores?
Spiders por todo el río.
Sí, sí, pero tú imagínate...
Hay cámaras con cables por todo el río.
Yo tengo en el estudio de la COPE 10 televisiones, me vuelvo loco. Imagínate cuando el realizador...
Yo creo que mañana deberíamos llamar a algún realizador para que nos lo contara.
No estaría mal. Bien. Alguno que haya hecho, por ejemplo, algo en los juegos, ¿no?
Perfecto, bueno, vale. Vamos a tirar de clásicos.
Ahí, estaba mirando 3.000 metros cuadrados.
Anda, cúbrelo.
Hay durante el recorrido 71 pantallas gigantes que habréis visto, ¿no?
3.000 metros cuadrados no es mucho, ¿no?, para cubrir. Joder. 3.000 metros cuadrados.
No. Solo 3.000 serán unos pocos más, ¿no?
Vale. Así sí.
Y luego hay 2.000 artistas y 1.800 diseños.
Y les va a llover por la mañana.
Y encima les va a llover. Sí, hemos estado viendo las embarcaciones que llevan a los deportistas. Y la mayoría son techadas.
Sí, son las típicas embarcaciones que van por el Sena, que cuando hace frío tú te montas con tu cristalito, efectivamente. Pero yo creo que lo quitarán, porque tú imagínate que sale Estados Unidos y está LeBron metido dentro y no lo ven, no me jodas.
Bueno, señores, que mañana vais a tener muchas horas para
contar. Tienen muchas cosas ahora y ahora nos quieren...
Hombre,
tú dices
más rollo Gabarra, ¿no? Más rollo Gabarra.
Bueno, nosotros vamos a seguir aquí. Tú vas a hacer el programa.
Vosotros seguís. Ensayad para mañana, que tenéis muchas
horas. Y también
horas
canta Dua Lipa, Moni. Dua Lipa también. Son las tres mujeres que van a cantar.
Estupendo. Sí. Y la terremoto de Alcorcón también creo que va para allá. También, bueno, señores, mañana poneos guapos, si es posible,
Bueno, no se nos va a ver, o sea que...
No es el día mañana.
Mañana no es el día, ¿no?
No es el día, ¿no?
Bueno, por si acaso, que es París y es la ceremonia de apertura.
Algunos no podemos hacer otra cosa, pero...
Por cierto, desde las 7 en punto, la cadena COPE va... A dar la ceremonia.
¿La damos al final?
La vamos a dar desde las 7 en punto hasta que le dé la gana a Joseba a terminar. La vamos a dar.
Los trastos para ti, Joseba, mañana.
Muy bien, pues encantado.
Un abrazo, queridos,
Otro abrazo.
Sois un espectáculo.
Hasta mañana.
Oyente, Sara Pastor.
El primero sobre las intervenciones de deportistas. Dice uno, me encanta poder escuchar a tantos deportistas y con tanta variedad. Eso nos ayuda a ver lo naturales que son. Dice otro, el tema de la noche no es Rafa, es la maleta de Andrea. Viva el señor del aeropuerto que ha conseguido encontrarla. No pierdas nada más por el camino, Andrea. Para las chicas de balonmano, un mensaje que dice, ojalá le vayan bien a las guerreras. Lara González es una crack y se merece un buen partido ante Angola. Otro que dice, decirle a Angelito que se mire la alergia al fútbol. Cuando vea a Zidane mañana llevando la antorcha en París, le perdéis para todos los juegos. Y varios mensajes sobre la seguridad de estos días en la capital francesa. Mucha preocupación sobre todo. Dice uno, hablad de la seguridad en París. Tengo un amigo allí y estos días se ha marchado porque sabía que iba a ser un agobio y los robos iban a estar a la orden del día. Y otro que dice, la ceremonia de París va a ser histórica, pero me daría agobio pensar estar allí viviendo. Que tengan que tomar tantas medidas de seguridad no me parece precisamente tranquilizador.
Pues hasta aquí los juegos. Ahora, en el partidazo, un poquito de fútbol. Poco de fútbol, que toca también, es bueno no perder las buenas costumbres, porque luego si no, claro, viene de sopetón todo y terminan los juegos y nos atragantamos. Está Elías Israel por ahí, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Pues muy bien, hombre.
¿Tienes ganas de que empiece esto mañana?
Bueno, yo ya he empezado, ya viendo partidos de fútbol, hoy he visto un ratito el balonmano, pues hay que meterse pronto en los juegos, esto es lo más bonito que tiene el deporte.
Claro que sí. Hola Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿También tú? ¿Has empezado ya a ver juegos?
Sí, he visto el partido de las campeonas del mundo.
¿Y qué te ha parecido, por cierto?
Pues que han remontado un partido muy difícil ante un equipo absolutamente incómodo, con el que tenían una cuenta pendiente desde el año pasado, que les metieron cuatro las japonesas, cero las españolas, y hoy han remontado con actuación esencial, como siempre, de Aitana Bonmatí.
Se le han sacado la espina, esa clavada, espina gorda del pescado, de las que tienen las lubinas gordas. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, amigos, ¿qué tal?
Y está también por ahí Pedro Morata. Hola, Morata.
Hola a todos, buenas noches.
Oye, quiero que me cuentes una información que tienes ahí de última hora, porque mañana al Atlético de Madrid tiene que regresar Joao Félix. Ya saben todos los rojiblancos, y los no rojiblancos, lo que eso supone. ¿Qué puedes decir al respecto?
Pues que el Atlético de Madrid, en este momento, la decisión que tiene tomada como club es que el jugador sea vendido o que se quede en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Ya se lo han dicho al Cholo Simeone, sin ningún tipo de discriminación en absoluto, de ningún tipo. Pero el Atlético de Madrid no quiere ceder al futbolista. El Atlético tiene 45 millones de euros pendientes de amortización de su fichaje. Esta cantidad, en principio, es la que el Atleti querría cobrar para traspasar definitivamente a Joao Félix. Hay que recordar que el año pasado esta era la misma postura que tenía el Atlético y a última hora aceptó ceder al futbolista al FC Barcelona, pero eso sí, porque el Atlético de Madrid hizo una operación muy interesante, le alargó el contrato y le bajó el sueldo, y por lo tanto el coste anual ahora mismo de Joao Félix es inferior. Y debo añadirte, Munilla, que el Atlético de Madrid tiene una propuesta muy fuerte del Aston Villa, porque Unai Emery confía a muerte en el futbolista. Le ha dicho al Atlético de Madrid que está dispuesto a rehabilitarlo totalmente como futbolista, a ponerlo en el sitio que le corresponde en cuanto a posición del terreno de juego. Y el Aston Villa le gustaría llevárselo cedido, no comprado. El Benfica, como sabemos desde hace tiempo ya, sí que le gustaría llevárselo comprado, pero solo podría acceder al 50%. Y hasta el momento, a esas dos opciones, Munilla, el Atlético de Madrid ha dicho no. Incorpórese a la primera plantilla del Atlético de Madrid, y a su agente le ha dicho claramente que quieren vender al futbolista o se queda en la primera plantilla.
Perfecto. Información con todos los detalles. Me quedo con el titular de o vendido o se queda. Gracias, Morata.
Cuida a Sara Pastor, que es muy trabajadora y tiene mucho futuro.
No tengo ninguna duda, ya lo voy comprobando. Gracias, Pedro.
Un abrazo a todos, buenas noches.
Vendido se queda. Gato, ¿te has quedado preocupado?
Bueno, es el escenario que dibuja Morata puede ser previsible, pero yo no descartaría esa última opción de la cesión, porque estamos viendo un mercado en el Atlético de Madrid muy quieto, muy parado, y que está generando muchísima inquietud entre los socios, porque hoy incluso lo de Dobic, que parecía cerrado, parece que se ha caído por un tema de comisiones con el agente y demás, y eso a la gente le tiene a maltraer. Lo de Joao Félix es una...
Se ha metido la Roma por medio, eso es otra historia.
Sí, pero lo de Munilla, lo de Joao Félix es una piedra en el camino que tiene el Atlético de Madrid por resolver. Me gustaría que alguien como Unai Emery fuese capaz de rehabilitar a este futbolista, porque lo que se ha visto hasta ahora en la trayectoria, y no por cargar las culpas a Simeone, que mucha gente se las ha cargado, pero este futbolista no ha triunfado, no ha conseguido ser lo que apuntaba ni en el Chelsea, ni en el Barcelona, ni siquiera en la selección en la Eurocopa. Entonces, esa opción, a lo mejor en lo deportivo, le puede cautivar al futbolista y conseguir que su superagente le convenza para que esa operación se cierre como venta, pero yo no descartaría una cesión a última hora, porque es un, lo ha dicho, queda mucho dinero por amortizarse, y a ver quién es el guapo que quiere pagar esa cantidad.
Miguel, ¿tú lo quieres de vuelta en el Barça?
Bueno, no tiene ninguna relevancia que yo lo quisiera o no, pero creo que no lo va a querer el Barcelona. Vamos, estoy seguro.
¿Y por tu opinión, crees que le haría bien al Barcelona?
Por mi opinión, es que el año pasado no se ganó la continuidad del Barça.
¿Y Elías, qué dices?
Bueno, yo la información que tengo es que el Aston Villa, es verdad que Emery cree que le puede recuperar. También este año hay fair play financiero en la Premier. Es verdad que se ha vendido a Diaby, a Arabia Saudí, el Aston Villa, pero ha fichado a Onana, con lo cual yo creo que acceder a esa cifra que el Atlético de Madrid está buscando es difícil. Y la fórmula de la cesión sería la única. Yo lo que digo es que me parece que no sé por qué no hay una gran sentada en el fútbol para estrechar el mercado de fichajes y que acabe el 31 de julio, para que así los entrenadores pudieran hacer pretemporadas con los jugadores ya, sería todo mucho más limpio, mucho más natural.
Elías,
¿no?
eres un loco, Elías, hombre.
No, es que ahora lo que pasa es que a todos los clubes del mercado saben que el Atlético de Madrid hay que aguantarlas hasta el final, Joao Félix, porque es cuando te va a salir sí. cedido o claro. barato. Entonces, claro. ¿Para qué van a empezar ahora negociaciones, operaciones y tal? Mira, tengo interés y me pongo ya la cola.
Tienen todo un mes por delante, claro. Ante un club que tiene necesidad de vender o al final de ceder en su posición y acabar cediendo al futbolista también.
Pero los entrenadores se suben por las paredes. Mira lo de Bordalás, que pone a jugar de delanteros a dos centrales.
¿Veis algún motivo por el que no pudiera recortarse un mes el mercado?
Ninguno. Ninguno, que no se ponen de acuerdo, sencillamente pues porque estaba ha estado así hecho desde hace mucho tiempo y seguramente es un tema prácticamente de tradición, mucho más que de practicidad, porque además los entrenadores, estoy seguro que firmarían todos un manifiesto, tener a todos, a toda su plantilla disponible el 1 de agosto.
Pues que sería más fácil. Son decisiones empresariales, sí. Elías, y hay gente que lo ha hecho. Florentino lo hacía con los Galácticos, lo apuró hasta la última hora.
Bueno, todos.
De hecho, no tenía más que la muestra, Munilla. ¿Cuántos programas especiales se hacen en el último día de mercado? Sí, nosotros mismos, porque sabes que entran fichajes a ultimísima hora. Pero vamos, casi con el tiempo. Claro,
pero es que acordaros de cuando en el último día de mercado el Barça levantó a Rivaldo al Deportivo.
Claro, o sea, pero es que este año con el parón, antes del parón de selecciones, creo que son 4 jornadas. Es que ya se puede encontrar cualquier entrenador entre la espada y la pared con 4 jornadas disputadas. O sea, eso sí.
Oye, dame un instante que paramos un momento y volvemos de inmediato. ¿Vais a ver cómo han recibido hoy a Lamine Yamal, al que le ha dado por ir a Marbella, donde creo que en breve va a aterrizar también Nico Williams? Un momento.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
Inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que... Es que
en las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo Cadena COPE, estamos tertuleando ya después de los Juegos Olímpicos un poquito de fútbol. Decía que estamos aquí charlando un rato con Elías Israel, con Miguel Rico y con Juan Gato, y que hoy ha llegado, bueno, sí ha llegado hoy, pero hoy se le ha visto, además en Puerto Banús, en Marbella, a Lamine Yamal. y ha salido, no sé si era una tienda, un restaurante, un bar, no sé lo que era, pero ha salido como una auténtica estrella del rock. Bueno, este es el sonido.
Vale, vale, vale.
Rodeado de móviles, de gente, pero montones de gente. Le han tenido que meter en un coche, un escolta le ha metido, pero vamos, como el que mete a un criminal ahí rápidamente para que nadie vaya por él. Bueno, ha sido tremenda la imagen. Se ha convertido en una estrella del rock, ¿eh?
Es una estrella absoluta. Tiene ese carisma contagioso que cautiva a la gente. Y yo solo espero, mejor dicho, deseo, que este chico de 17 años tenga a su lado gente con sentido común que le ayude a evitar que se le suba el pavo, cosa que, claro, ante estas avalanchas de adulaciones que recibe permanentemente, es muy difícil sustraerse. Bueno, yo tengo esa esperanza, que alguien consiga que sepa mantenerle con los pies en el suelo y que el fervor de los aficionados, yo creo que de toda España, no se lo lleve por delante.
Pues ya lo que habíamos visto en el Barça daba pie a pensar que iba a ser alguien así, pero evidentemente la Eurocopa la ha situado ya en un espectro de esto de lo que en la época de Julen Guerrero se llamaba la Julenmanía, donde toda una generación de quinceañeros y quinceañeras se volvían locos con Julen, pues aquí pasa lo mismo, pero elevado a todas las generaciones, claro. Pero como representante de un chico que tiene la edad de un teenager, que dirían los ingleses, o sea, que es un adolescente todavía, entonces, evidentemente
bueno,
yo creo...
Elías, es que es un fenómeno imparable.
Sí, o sea, claro.
Lo que ha conseguido con...
Bueno, imparable. Ojalá lo que dice Miguel, que se cuide, que le cuiden, sí, que no, se
pero
cuide.
Yo creo imparable por el impacto mediático que tiene, sí, porque claro. Vivimos una generación en la que los niños adoran a sus figuras en el TikTok, y este también lo es en TikTok, claro, porque las redes sociales a día de hoy lo cautivan. Pero es verdad, lo dice Miguel, esto lo tienes que frenar o poner alguna contramedida para que esto no se desborde.
Claro, está Víctor Navarro, está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas a todos.
Hoy era el día de la presentación, por fin, de Hansi Flick, y le han preguntado lógicamente también por esto, ¿no?
Sí, un mes y medio después era la presentación de Hansi Flick, que firmó hasta 2026, el 29 de mayo, recién despedir a Xavi Hernández, y era ante 100 periodistas. La verdad que un acto que ha durado una hora en el auditorio del Camp Nou, donde nada más empezar, Laporta ha querido recordar a Xavi Hernández, por cierto, buen gesto del presidente, ha dicho que fue una decisión dura. Ha dejado pocos titulares Hansi Flick, pero lo que nos ha dicho es que tendrá un equipo alegre, activo, que no estará lejos de Guardiola y Cruyff, que es un buen mensaje siempre cuando llega a la ciudad condal y cuando llegas a un equipo como el Barça, que tendrá un sistema reconocible, que es lo más importante para él, y le preguntaban por los jóvenes, le preguntaban por el futuro. De Gavi, por ejemplo, decía que será un jugador importante, que ahora tiene que recuperarse, que es verdad que está tocado anímicamente, pero que le cuidan y que le miman porque será un jugador importante. De hecho, decía que lo quiere para 10 o 15 años en el Barça a Gavi. De Lamine Yamal, lo que más destaca Hansi Flick, lo que más destaca es que Lamine Yamal debe tener, lo que decíais ahora, los pies en el suelo.
Bueno, en el último año ha estado muy bien y ha terminado muy bien la Eurocopa y espero que siga así, pero sobre todo espero que mantenga los pies en el suelo y seguramente nos va a dar muchas alegrías, pero incluso él puede mejorar y eso ya nos incumbe a nosotros como técnicos.
Como Miguel, está todo el mundo, me parece, preocupado en el barcelonismo con esta, no, con esta historia.
Claro, es que es un fenómeno de una magnitud que es fácilmente desbordable. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo por la propia persona, ya no solo el futbolista.
Yo lo noto con mis hijas, que tienen 12 años y se han aficionado, claro, recientemente al fútbol, y están como locas con gente como Lamine, como Nico, pero no os podéis imaginar. Es una sí, barbaridad,
sí,
que me ha sorprendido.
Sí, sí, no lo imaginamos, sí.
Bueno, tú lo tienes en casa, ¿no?
No, que es evidente, no, los míos ya son mucho más mayores, sí, ¿no? Pero que es evidente que no lo imaginamos, porque es que es auténtico furor, y lo de que decía Gato en las redes sociales es una locura. Claro, y es que hablan ese idioma, tienen esa cultura y hablan ese idioma.
Víctor, o bueno, en este caso ya Miguel, porque Víctor ha adelantado cosas de las que ha dicho Hansi Flick. No sé, ¿te has sorprendido? ¿Te ha llamado la atención? Bueno, ¿era más o menos lo que te esperabas ya con lo que le habías escuchado hasta ahora a Flick?
Sí.
Que ya luego le pregunto por Laporta y lo que ha dicho a Víctor.
La verdad es que la entrevista que hicieron en Barça One fue lo suficientemente profunda como para no poder esperar grandes titulares, en la, o sea, grandes novedades en la entrevista que se le ha hecho hoy. Es evidente que la prensa acreditada, que creo que eran 60 los que estaban ahí, tenían verdadero interés en conocer al nuevo entrenador, porque si no estoy equivocado se han hecho 27 preguntas y estando Laporta presente solo dos han sido para Laporta y 25 para el nuevo entrenador. Me ha gustado que no vendiera el triunfalismo excesivo que suele ser habitual en estos casos y que haya reconocido que su método es el trabajo y que sin trabajo no hay posibilidad de títulos y que hay que entrenar al 100% todos los días de la semana porque si no es imposible jugar al 100% en los partidos, y es lo que ha destacado Víctor de su concepción o de su manera de entender el fútbol próxima a la que tuvieron o la Cruyff y Guardiola. Y lo único que no me ha gustado, quizá porque no le habían preparado esta pregunta, ha sido la frialdad que ha tenido cuando se le ha preguntado por Sergi Roberto, que era el capitán del Barça y un futbolista que ha crecido toda su santa vida en el club y en un día como hoy merecía algo más que una respuesta. Sergi Roberto no es jugador de Barcelona.
Sí, la verdad que ha llamado la atención. Ha sonado un poquito feo, es verdad, es verdad. Y a Laporta, Víctor, se le ha preguntado, porque claro, estamos aquí hablando de Nicor, de Olmos, pero claro, hay pasta. ¿Se va a conseguir lo necesario para que estos jugadores puedan venir?
Bueno, según Laporta sí, según Laporta lo pueden hacer. Por cierto, Laporta que estaba al lado de Flick en la tarima y que le iba traduciendo a ratos porque fallaba ahí el traductor, y sobre todo cuando le han preguntado a Flick si sabía que era el entorno, pues claro, Flick no entendía nada de qué quería decir entorno. Y
ya lo sabrá, que no se preocupe, que ya lo sabrá.
Ha estado 40 segundos.
Que vaya informándose.
Ha estado 40 segundos Laporta explicándole con gestos y hablando en inglés con él, explicándole que era el entorno. Bueno, pues Laporta. Se ha hablado, además de lo que decía Miguel de Sergi Roberto, se le ha preguntado por si, a Flick se le ha preguntado por si eran, por ejemplo, Frenkie de Jong intocable. Y dice, ¿qué es intocable? Para mí los intocables es en el entrenamiento. Yo me pondré a jugarlo según lo que vea en el entrenamiento. Sobre ventas, decía Flick, eso depende de Deco. Y sobre otro, el resto de futuros, que se estaba preguntando por Nico y Olmo, se ha hecho un par de preguntas de ello. Según Laporta, sí hay dinero para ficharlos. Es verdad que no respondía si pueden ser inscritos, pero Laporta dice que sí se pueden hacer operaciones de este calibre.
Sí, pero esto es lo de siempre. Esto es lo mismo del año pasado, y tú puedes tener dinero para comprarte un coche, ya sea un Ferrari o un Fiat 500, pero si no tienes el carnet para conducirlo, lo tienes que tener aparcado. Y este es el ridículo en el que el Barça no quiere caer. Parece ser que en cuestión de días van a aparecer los millones necesarios para volver al 1-1, pero de momento solo es la misma posibilidad que existía el año pasado y que no llegaba nunca. De hecho, en este momento hay jugadores en el equipo que están entrenando y que no están inscritos, y todo es por lo mismo. Entonces, si no puedes inscribir todavía lo que tienes, da igual que tengas el dinero para comprarte el Ferrari, porque sí, no puedes conducir.
A mí me ha parecido alucinante, lo primero, que se tarde 2 meses en presentar un entrenador desde que se anuncia. O sea, eso me parece, eso, o sea, evidentemente dejas pasar hasta el 1 de julio por si quieres que acabe la temporada, pero que tarde 25 días en presentar un entrenador que en teoría tiene que ser el foco de ilusión y demás. Por lo que ha dicho, estoy muy de acuerdo con...
A lo mejor es que como preveían que no iban a poder presentar otra cosa, ha dicho, bueno, vamos a espaciarlo del entrenador.
Pero preséntalo antes con la ilusión tal, si no es que al final, ya si encima la primera entrevista tuvo mucha más chicha, mucha más sustancia, esto salvo, estoy muy de acuerdo con Miguel, salvo la sorprendente respuesta a Sergio Roberto, perfectamente podría haber sido por escrito, un comunicado. Incluso lo de Cruyff y Guardiola parece casi más una respuesta a Laporta que de un entrenador que llega desde Alemania, que podría decir, oye, a mí yo me inspiro en otro tipo de entrenadores. Exacto. No solo los que están aquí. O sea, a mí me pero evidentemente me parece un muy buen entrenador y me parece que el Barça ha fichado a alguien solvente, sobre todo, pero bueno, que ya veremos con lo que tiene enfrente, que no es fácil, y con lo que tiene dentro, que lidiar con estas situaciones como lo de Sergi Roberto luego dentro de un entrenamiento ya no es tan fácil.
No ha dicho claramente que él no prometía títulos, que eso a mí me satisface, porque hay que escapar de esa línea triunfalista que despierta expectativas excesivas a que como tales no encuentras la respuesta adecuada, y que el método sea trabajo más exigencia, creo que es lo que tiene que ser cualquier equipo de fútbol. Sí.
Yo, más allá de lo que suceda luego con el tema de los fichajes de Barcelona, que yo creo que el más convencido parece que es Tebas. Yo le escucho a Tebas decir que Barcelona sí al final va a poder acceder a casi todo lo que parece pretender. Pero para mí hay dos axiomas fundamentales en la presentación de Hansi Flick. Es que, uno, el tema del entorno, que parece una anécdota, pero al fondo tienes que conocer lo que es el entorno de Barcelona, en el Barcelona, porque tiene muchísima enjundia. Y luego el axioma, o esa frase que parece a lo mejor una frase hecha o buscada, lo ha dicho antes Elías, ¿no?, de que va a estar cerca de Cruyff y de Guardiola, que parece que es un axioma que es fundamental y que es inexorable fundirte con él. Pero luego la realidad le ha pasado a Xavi el año pasado.
Sí, sí.
El equipo, los jugadores y las situaciones no te llevan a eso. Te distancian. Y eso al final parece que te puedes convertir esclavo de tus palabras, ¿no?
Pero eso yo creo que tenía una respuesta sí preparada, que en parte me ha parecido hasta una indirecta hacia Xavi. Porque le han preguntado sobre la presión de entrenar en el banquillo del Barça. No sé si recordáis unas declaraciones de Xavi al respecto, que decía que era una presión insoportable, que era insoportable para él y también lo sería para el siguiente. Y Flick, en ese sentido, y me corregirá Víctor si me equivoco, no ha sido con estas palabras, pero el sentido ha sido: la presión forma parte de mi trabajo, la asumo y también la asume mi familia. De manera que en esa presión que entra el entorno, supongo que será la respuesta que nos dará cuando tenga más conocimiento de lo que es el entorno.
Víctor, ya lo conocerá. Ya, y si no, se lo cuentas tú. Navarro, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Por cierto, ha jugado su primer amistoso el Barça hoy, ¿eh? Contra el Olot ha ganado 1-0 con gol de Pablo Torre en el 47. Era en la Ciudad Deportiva. Ahora ya el Barça pensará en el domingo, que se van a Estados Unidos.
Primeras pruebas. Se va también el Madrid este fin de semana. Por cierto, hasta luego, Víctor, ¿eh?
Adiós.
Mira, un sonido de Carlo Ancelotti. Le han preguntado en el... Estaban haciendo un streaming, ¿no?, con Jonovi Mikel. Y le han preguntado: oye, ¿por dónde va a jugar Mbappé? ¿Lo sabes ya? ¿Le has dado una vuelta a eso?
Le he visto jugar en el medio y el medio del ataque es muy ancho. Si me preguntas dónde jugó Vinicius la temporada pasada, es difícil decirlo. No jugó siempre de extremo izquierdo. Bellingham a veces juega en la izquierda, a veces en el medio. La llave de un buen ataque es el movimiento de los atacantes.
Elías, ¿qué?
Cristalino, ¿no? Libertad de movimientos y que se entiendan entre ellos. Habrá unas posiciones de partida, bueno, pero yo creo que aquí...
Ahí no le pillan a Ancelotti, ¿eh?
No intervencionista.
Yo creo que es intervencionista, y además el año pasado lo demostró muchas veces, metiendo a Rodrigo y sorprendiendo con Vini por dentro. O sea, yo creo que Ancelotti antes tenía esa vitola de poco intervencionista. Yo creo que ahora es cada vez más intervencionista, desde que está su hijo en el staff técnico, muchísimo más dentro de los partidos y tomando decisiones a veces arriesgadas y que le han ido saliendo bien,
sobre todo contando porque el futbolista le entiende y al futbolista sabe cómo llegarle y sabe cómo convencerle, porque esto era un foco de fricción, es decir, si Mbappé va a prevalecer por delante Vinicius en esa posición o no. Pero yo creo que, y lo hemos hablado muchas veces, Ancelotti yo creo que es el entrenador ideal para lidiar estas situaciones.
Hombre, totalmente.
Porque generan fricción.
Pero es que lo del Madrid va a ser una estampida. O sea, solo en velocidad, por donde corran, da igual. O sea, es que es brutal. O sea, Mbappé, Vinicius y Bellingham corriendo al espacio es una auténtica barbaridad.
El tema es eso, que se ordenen y que no se pisen.
No, hombre,
uno al otro.
No se van a pisar.
Pues, esto es como en la radio, que nos pisamos muchas veces unos a otros y la gente no se entera de nada. Pues que no pase allí.
Sí, pero a la gente le gusta eso, ¿eh?
Sí, sí, también.
En el campo, a veces.
En el campo no sé, Elías, ¿eh?
Yo sinceramente creo que en el Madrid el problema no van a ser los titulares. Si hay un problema en Madrid, va a venir por los suplentes. por el hecho de ser suplente, por la condición de ser jugadores excepcionales que prácticamente van a tener pocos minutos. Por suerte para el entrenador y para ellos, yo insisto siempre en que tengo ocasión en que ahora el hecho de que haya 5 cambios debería cambiar la perspectiva de los futbolistas con verse o no en el 11 inicial, porque hay muchísimas veces, cada vez más, que los partidos cambian radicalmente de signo y de contenido a partir de los cambios.
Absolutamente. Señores, yo sé que os ha sabido a poquito, a mí también, pero nos han llevado, como en estos días, los Juegos Olímpicos por delante.
Es una maravilla escuchar los Juegos, ¿eh?
Y que lo digas.
Es una exhibición.
Bueno, a mí los Juegos son Juegos realmente cuando veo la inauguración, que es mañana. Entonces ahí sí que empiezan ya los Juegos de verdad.
A mí, yo soy que soy muy rústico, a mí los Juegos empiezan con el atletismo.
A mí los juegos empiezan cuando Angelito se cabrea porque le habla de fútbol.
Añado lo de Rico, el atletismo y la natación, que para mí son los
juegos. Sí.
No, pero hay de todo, es que si te gusta el deporte tienes que...
Sí, con no, por descontado, pero cuando ves...
Sí, pero el atletismo son palabras mayores, Miguel.
A los mejores del mundo en todas las especialidades y en una tarde ves 5... Bueno, ya no hablo ni... Y lo reduzco a las finales, pero las semifinales son un espectáculo, las clasificaciones de altura, la pértiga, wow, longitud... Todo,
y a todas horas.
Es la monda. Sí,
un parque de bolas ahí en casa con el mando. Señores, muchas gracias. Miguel Rico, Elías Israel, Juan Gato, que veo ahí en pantalla los
Muni.
Tres.
Un abrazo,
Muni. Bueno, pues hasta luego, buenas noches.
Solamente sí quiero decir, recordar que en la final del Europeo Sub-19 masculino, España le ha ganado 1-0 a Italia, en la semifinal, mejor dicho, así que nos metemos en la final del domingo contra Francia. Y están también las chicas, lo recuerdo, en la final del Europeo Sub-19. Y, por cierto, un histórico, el Girondins de Burdeos, el equipo en el que se dio a conocer Zinedine Zidane, no digo que desaparece, pero deja de ser un club profesional por el tema del problema económico. ¿Cómo está el fútbol? Vamos a la Fórmula 1. La Fórmula 1, Carlos Miguel, Bélgica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
En Spa tenemos Fórmula 1 este fin de semana y allí la noticia del día es la sanción y el cabreo de Verstappen, que tiene que cambiar de motor.
Sí, va a cambiar de motor. Tuvo una avería a lo largo de la temporada de un motor que, bueno, al poco de estrenarlo, primero fue una pérdida de presión hidráulica, al final el motor estaba irreversible y eso significa que va a perder 10 puestos en la parrilla del domingo, con lo cual la primera posición de esa parrilla no la va a ocupar Max Verstappen. Ya ha ganado saliendo muy atrás en el circuito de Spa-Francorchamps, es su pista favorita, incluso creen en Red Bull que podría ganar la carrera. Es verdad que Red Bull no viene de su mejor momento, pero es un trazado que le va muy bien sobre el papel para su monoplaza, y vamos a ver qué puede hacer Max, si puede lograrlo la pole o no. Y el otro tema está fuera de la pista. Hay varias cosas sobre Verstappen y bastante interesantes. Por un lado, acuérdate el otro día que dijo, voy a ver si arreglo esta gilipollez de estrategia. Se pasó toda la carrera diciendo burradas. Le ha dado un toque Stefano Domenicali a los jefes de equipo, le ha dicho controlar el lenguaje de los pilotos.
Bien está.
Vale, es porque también te digo, cuidado, un piloto va a 150 pulsaciones, no es tan fácil.
Mal está.
A veces hay que poner un pitido, pero bueno, vale, lo ha pedido así. Y luego, por otro lado, está el tema de las carreras de simulación. Las carreras del ordenador, él juega muchísimo, tiene un equipo de simulación. ¿Y qué pasó? Que en Hungría, la víspera del Gran Premio, estuvo compitiendo hasta las 3 de la mañana, en las 24 horas de Spa. Había un compañero de equipo que no pudo, tuvo una indisposición y él tuvo que hacer un relevo más largo. Después perdió la carrera, chocándose con Lewis Hamilton y sobre todo perdió el podio. Y surgieron las críticas. Y entonces Helmut Marko, que es uno de los personajes más importantes de Red Bull y además muy amigo de Max, dice, no, hemos hablado con Max y no va a correr más de momento en Sim Racing. Y eso, que es una de sus grandes pasiones, de hecho es uno de los mejores pilotos virtuales del planeta, pues le ha molestado muchísimo. Y ha dicho que no, que él simplemente es que ahora no va a haber carreras, pero que nadie le ha prohibido nada y que no le dice a sus jefes lo que tienen que hacer en su vida privada. Claro. Que tiene 3 títulos mundiales y sabe muy bien lo que tiene que hacer para ganar.
Claro, los niños, o sea, le dicen que no juegues a la consola por la noche, duérmete, pero
igual.
Aquí es de otra manera, sí. Efectivamente, lo que pasa es que eres piloto y no, es que parece que como esta consola es distinta, pues es un simulador y tal. Pues bueno, vale.
Claro, sí. Es mayor de edad, pero bueno, físicamente no le afecta evidentemente nada, pero sí que es cierto que bueno, que tienes la mente en otras cosas y a lo mejor no debería tenerla. Pero sí. Él dice que lo puede controlar. Pues no sé, ahí hay también otro motivo de discusión dentro del equipo.
Charlie Michael, que vamos a contar el ojo y creo que lo puedas contar todo. Carlos Sainz y venga, su futuro, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, pues el futuro de Carlos Sainz es que, mira, este corte que te voy a poner para mí ha sido muy interesante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene relación con todo lo que está pasando. Hemos conocido que Esteban Ocon, que era otro de los pilotos que estaba en el mercado, va a correr en el equipo Haas. Y claro, todo el mundo vuelve a mirar a Carlos Sainz y le pregunta. Y claro, dice, ¿cuál es tu objetivo para el año que viene? En teoría, solo podría hablar de 2 o incluso 3 equipos, aunque hay uno que está perdiendo fuelle, ya te lo digo yo, que es el equipo Audi, que a pesar de que va a ir Matías Binotto, que fue su jefe en Ferrari, pues yo le veo con algo menos interés, pero bueno, sigue en la terna, y luego sería Alpine y Williams. Pero te vengo contando, y lo conté primero que nadie, cuando todo el mundo hablaba de que iba a decidir ya, después de Barcelona, que Carlos Sainz está esperando a los grandes, esperando a la posibilidad de que no siga Checo Pérez el año que viene, la posibilidad de que Verstappen se pudiera ir a Mercedes o que haya movimiento en Mercedes. Y fíjate que hoy pues ha sacado el plumero y ha contado realmente lo que piensa y por qué todavía hay que esperar.
Mi mejor opción para el próximo año será un coche ganador de mundiales, que ha sido mi objetivo desde que empezó todo esto. Aunque todos sabemos que las posibilidades sean pequeñas, siempre ha sido mi objetivo. Y si no sucede, elegiré lo mejor para mi futuro más cercano.
Guay, pues mira, que Checo lo siga haciendo mal y que Verstappen se siga cabreando con todos en el equipo.
Con el simulador.
Estupendo, vale. Fenomenal. Oye, y Alonso, y que, ¿cómo está la cosa después del enfado el otro día con la estrategia del equipo en Hungría?
Bueno, pues hoy ha estado más duro. Ha estado en las formas perfecto, es decir, no saca los pies del tiesto, pero ha dicho, el equipo ya sabe que perdió un 9.º puesto, porque su compañero, te recuerdo, que acabó 10.º. Un compañero que desobedeció las órdenes de equipo porque le dijeron que le diera la posición a Fernando porque Alonso se la había dado antes a él. Pues al final se hizo el sueco, aunque es canadiense, se hizo el sueco. Pero aparte de eso, la estrategia fue muy mala, le condenaron la carrera y podía haber terminado 9.º. Dice, ya saben, el equipo ya sabe que perdimos un 9.º puesto. Y luego está el tema de las evoluciones. Bueno, pues no fue un gran cambio en la evolución de Hungría, pero han visto algún brote verde. ¿Y cuál es el objetivo para Fernando Alonso para lo que queda de temporada? Esto es lo que ha dicho en DAZN.
Creo que tenemos que consolidarnos justo detrás de los 4 grandes y yo creo que en la segunda parte del año nos gustaría acercarnos mucho más a ellos, ¿no? No nos falta tanto, son esas 3 o 4 décimas que en Fórmula 1 son una distancia enorme, pero tenemos ejemplos en el pasado, McLaren el año pasado que hizo una evolución bestial, Mercedes este año empezó a la par nuestra y ha ganado ya 2 carreras, así que depende de nosotros, ¿no? Encontrar esa mejora de un gran premio a otro, que de repente el coche se sienta mejor y podamos luchar más arriba, así que no vamos a tirar la toalla hasta que estemos ahí, vamos a intentarlo.
Bueno, pues nada, a ver si hay suerte. Oye, por cierto, ¿ahí va a haber lluvia este fin de semana allí o qué?
Sí, mañana viernes vamos a tener entrenamientos pasados por agua, sobre todo la primera sesión la que tiene más riesgo, y luego, que eso puede perjudicar también las pruebas de los equipos, y luego el sábado para calificación hay bastante, bastante riesgo de lluvia, 90% para la hora de la calificación, las 4 de la tarde. Si llueve mucho en Spa, ya sabemos que no se corre. Así que vamos a ver esperemos que se cumplan las previsiones de poca lluvia. Y termino con otra cosa más, que se me había quedado en el tintero de Carlos Sainz. Se la he tirado, le he dicho, oye, Carlos, ¿me puedes asegurar que vamos a estar tranquilos este verano y no me tengo que llevar el Quantum para entrar a la radio hablando de tu futuro? Más o menos, no he dicho lo del Quantum, pero he dicho, vale, no vamos a tener sorpresas. Y me dice, mira, Carlos, ya me conoces suficiente, no te puedo asegurar nada. Todo es posible, eso es lo que te puedo decir.
Bueno,
Luis,
pues mira,
así que
chichita.
Voy a estar on.
Me gusta.
Ya te lo aviso.
Un abrazo, Charlie Michael. Te vamos escuchando el finde.
Abrazo fuerte.
Si te dejan los juegos, por cierto. Si te dejan los
juegos. Ya lo sé. Ya. No pasa nada. Es lo que hay. Es el momento de los juegos.
Hasta luego, querido.
Chao.
Hoy lo de Americans se convierte en The American. Parrita.
Tenías que haber puesto una canción de Extremoduro y que esto fuera de Alcorconian y de Fuenlabreña. Pues estamos tú y yo aquí, para ti y para mí, ¿sabes? Sí.
Oye, pero yo por lo menos, aunque fueran tres minutitos, yo quería que tuvieras tú ahí tu espacio.
Sí, que sí.
Mira, estaba diciendo lo de los Juegos Olímpicos, que van a ser los juegos con más jugadores de la NBA y de la historia, de la NBA.
Pues sí, todos los equipos tienen al menos un NBA, Moni. 52 jugadores de la NBA son los juegos con más participación de jugadores de la mejor liga del mundo. Los 12 de Estados Unidos, por supuesto, los 10 de Canadá. Es que, en definitiva, más de un tercio de los jugadores son de la NBA, que se dice pronto, pero es que otros 27 han pasado por la liga. Lo curioso, a mi modo de ver, es que los dos mejores jugadores del torneo no son americanos, son Jokic y Antetokounmpo. Y recordemos que falta Luka Doncic, que Eslovenia no se ha clasificado, que podríamos ponerle ahí como tercer jugador de tercera pata del banco, por así decirlo. O sea, pero sí, es con mucho el torneo con más nivel de baloncesto de la historia. No me digas si este Dream Team es mejor que el del 92, porque apago.
Bueno, eso nunca te lo voy a tocar. Por cierto, recuerdo que en el europeo había muchos NBA, no estaban los Estados Unidos porque era europeo, pero ganó España. Oye, ¿qué pasa con el ranking FIBA masculino de cara precisamente a los juegos?
Pues que no estoy muy de acuerdo. Sí, más o menos en la posición en la que nos han puesto a nosotros, pero en el resto me bailan mucho las posiciones. Evidentemente, es un ranking que ha dado la FIBA antes de los juegos, de los 12 equipos en masculino que participan. El primero es Estados Unidos, nada que alegar. El segundo han puesto a Alemania, que vale, que es el campeón del mundo, pero a mí me parece que hay equipos, tres por lo menos, cuatro diría yo, que están por encima del conjunto alemán. El tercero es Francia, vale, te lo compro más porque son locales que por otra cosa. El cuarto es Serbia, que sería el lugar en el que yo le colocaría. Han puesto quinto a Canadá, que para mí es el segundo equipo, el aspirante a la plata supremo, y creo que el único que le puede toser a Estados Unidos, si es que alguien puede toserles. En el sexto lugar han puesto a Grecia, creo que crecidos por Antetokounmpo. A mí Grecia me parece que está un poco más abajo, de hecho creo que es hasta peor equipo que nosotros, lo que pasa que sí, que tiene a Anteto, que está muy bien. En el séptimo han puesto a Australia, que está a bajísimo, yo le pondría a quinto. Australia es una potencia, tiene 8 jugadores NBA en el equipo y han mostrado en los partidos de preparación que son muy fuertes. Abrimos con ellos, o sea, va a ser, empezamos por todo lo alto. En el octavo España, que yo lo colocaría séptimo. En el noveno Brasil, que sí, ahí estoy de acuerdo. Décimo Japón, undécimo Puerto Rico, que se cargó a Lituania.
Escucha, ¿vas a llegar al 50 o qué?
No, y el 12 Sudán, si son 12 selecciones.
Ah, Sudán, mira, que el otro día que se la lía a Estados Unidos. Pues no sabía yo que estaba tan arriba Sudán, ya entiendo ya por qué el otro día...
Es el ranking de los 12 que participan.
Ah,
no,
vale, no vale, es, perdona,
no,
perdona,
no
cierto,
es ranking
cierto,
FIBA.
Cierto, cierto.
Es como los han colocado en la liga.
Vale, oye, solo una cosa más, ¿se va a ver la NBA en Prime?
Pues ayer anunció la NBA que ha llegado a un acuerdo con Amazon, sí, para que Prime sea la tercera pata del banco de las retransmisiones del próximo contrato, que no es esta temporada, empieza en el 2025, después de la siguiente, y sería la NBC, que volvería a ser cadena de la NBA muchos años después. Es con la que yo empecé a ver el baloncesto, cuando Magic Johnson y la River jugaban. La ESPN, Disney, que es también lleva años haciendo las retransmisiones, y Amazon, y se viene lío porque TNT, perteneciente a Warner Bros., dice que va a denunciar porque igualó la oferta de Amazon y que, como eran los que tenían el contrato, tenían derecho a hacer la iguala y por contrato lo han hecho y dicen que van a denunciar. A mí me da mucha pena que se pierda Inside de NBA, de NBA, el programa de Henry Johnson, Kevin Smith, Charles Barkley y Shaquille, que es buenísimo. Amazon amenaza con comprarlo también.
Bueno, eso te iba a decir, que seguro que se lo llevan para allá. Bueno, pues nada, lo que no creo es que yo simplemente con el Prime pueda ver también la NBA. Algo se inventarán para...
Supongo que habrá que pagar un plus. Pero sí, sí.
Oye, ¿hay algo de cierto en que te vas a apuntar o que Paco ha pedido que te pases a las hordas internacionales de fútbol para el año que viene?
No.
Te veo muy metido en el fútbol.
No, yo a mí me gusta mucho el fútbol, pero ya sí. no cabe una horda más, y en mi caso sería gorda.
Bueno, ayer andaban buscando una para la retransmisión de esos chicos.
Déjate. O sea, a ver, yo en los juegos y eso sí, el fútbol de chicos y chicas para lo que me quieran, pero vamos, que no. Yo horda internacional se me va de presupuesto.
Se te quiere para todo, majo. Adiós,
abrazo,
parrita.
Chao, chao.
Hasta aquí este partidazo de día 25 de julio. Mañana comienzan los juegos. Mañana a las 7:10 está todo el equipo de la cadena COPE enviado a París, retransmitiendo la ceremonia inaugural. Y luego a las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo. Sean muy felices. Llega el pulpo poniendo las calles. Que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.